este mensaje titulado ¿Por qué nosotros no somos una denominación? Fue predicado por el reverendo William Marion Branham el 27 de septiembre de 1958 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Escuche usted la interpretación al castellano.
Es un privilegio regresar otra vez al púlpito después de casi 3 meses de ausencia. Las ardillas estuvieron muy difíciles y yo con ellas. Oh, pero a pesar de esto, es tan descansado que uno se siente listo para entrar otra vez al servicio del Señor. Estoy esperando principiar en la próxima semana, el día miércoles por la noche, un avivamiento aquí, en este tabernáculo. Y si el Señor lo permite, pues me ha prometido un tipo de ministerio diferente y nuevo. Y si a Él le place que así lo haga, espero iniciar este nuevo tipo de servicios por primera vez la semana entrante aquí en el tabernáculo. No tengo reuniones programadas, con excepción de las de Australia y Nueva Zelanda para el próximo enero, y la del hermano Osborne, quien está solicitando dirigir nuestras campañas en Tulsa, cosa que le había propuesto a él hace tiempo, pero será un poquito más adelante, pues todavía no estamos muy seguros de esto. Fue realmente un placer, hermano Jeffries, el estrechar su mano aquí y también escuchar a su hijo cantar esa alabanza y a usted tocarla. Me gustó esa relación de padre e hijo. ¿No le gusta eso? Crear un hijo en el camino que debe de ir. Esto es correcto, señor Gunter. Usted sabe que esto es correcto. Ustedes también. Criar un niño en el camino que debe de ir, y cuando él crezca nos apartará de él. Y esto es la verdad. Habrá algunas ocasiones de que él se apartará de él, pero el camino nos apartará de él. ¿Ve? Siempre permanecerá en él. Ese entrenamiento en la niñez y en todo lo que él ha sido criado ciertamente nos apartará de él. Me encontré con el hermano Jeffries allá afuera y le dije: hermano Jeffries, yo sé que tú sabes que siempre estoy contento de ver a cualquiera de mis hermanos visitantes entrar, pero venir a visitarnos en una noche como esta es la noche en que solamente vienen los hermanos locales al tabernáculo, únicamente a orar por este avivamiento. Queremos tomar esta noche y la mañana, y la noche de mañana, únicamente en lo que nosotros creemos aquí en este tabernáculo, para repasarlas otra vez. Tenemos algunas creencias muy extrañas, bastante extrañas, pero de una manera u otra las encontramos en la Biblia, y parece ser que siempre están allí. Ahora, si hubiera un hermano o hermana sentada aquí en esta noche que pertenezca a cierta denominación o que no esté de acuerdo, queremos dejarle saber que ustedes son bienvenidos. ¿Ve? Usted es tan bienvenido como uno de nosotros. Yo espero, y si hacemos esto un poquito áspero y usted no está de acuerdo con ello y usted le gustaría hacer lo que yo hago cuando estoy comiendo pastel de cereza, el cual es mi favorito, pues siempre que lo como, si me toca una semilla, yo no tiro el pastel, yo solamente tiro la semilla de cereza y me sigo comiendo el pastel. Así también es cuando se come pollo. A todos ustedes les gusta el pollo, ¿ve? Y cuando ustedes llegan al hueso, usted no para de comer allí, sino que le da la vuelta al hueso y sigue comiendo pollo. Bien, esta es la manera como usted lo puede hacer aquí en esta noche. Y cuando usted coma algo, usted solo diga: yo solo vengo aquí a escuchar una doctrina de iglesia por las próximas 3 reuniones. Ellos únicamente están repitiendo lo que ellos ya creen, lo están repasando. Y la única manera que usted va a hacer a una persona que la crea es repetirle las cosas tantas veces hasta que ellos reconozcan que esa es la cosa correcta. Esta es la única manera que usted puede hacerla que se les pegue. Es como mi amigo el señor Woods, contratista con quien he estado. Si usted clava un clavo solo a la mitad en una tabla, no quedará firme, y cuando el viento sople la esclavará muy pronto. Pero no así si usted lo clava completamente hasta que la una al barrote firmemente. Así que si hago esto muy áspero en algunas partes, y ustedes visitantes que están acompañándonos en esta noche, quiero decirles que no estoy tratando de humillarlos. Lo único que estoy tratando es de repasar con esta iglesia lo que nosotros creemos. ¿Entienden todos ustedes? Ahora muy bien, amén. Muy bien, esto está muy bien. Y así me quitaré esto de mis manos. Están grabándolo para si después quieren saber lo que realmente creemos y el terreno en que estamos parados. Estas grabaciones les dirán. Esto lo hacemos de vez en cuando porque hay nuevas personas entrando, y nosotros así de esta manera podemos seguir adelante, pues no tendríamos tiempo de todas las doctrinas de la iglesia, sino que tocamos las que queremos hablar. Y hoy miércoles por la noche, lunes y martes, voy a salir a orar para prepararme para el servicio de sanidad. Y usted puede usar sus teléfonos o cualquier cosa que desee para invitar a cualquier persona que usted desee para este próximo avivamiento. Y díganles que no vengan con una actitud impaciente, que no vengan diciendo, bien, voy a llegar allí y en esta noche orarán por mí y para mañana por la noche esto terminará. Usted no haga eso. Usted venga y escuche por un buen tiempo, porque queremos tomar nuestro tiempo y poner la palabra tan cerca que el diablo no tenga ni siquiera un lugarcito pequeño para moverse. Y entonces usted deje su fe que llegue hasta lo último, hasta que empiece a creer. Entonces deje que su subconsciencia actúe, y entonces la fe de Dios la respaldará. Entonces usted saldrá bien, ¿ve? Porque su fe sola no hará mucho. Su subconsciencia tiene que moverse en la dirección que su fe se está moviendo, y entonces la fe de Dios se mueve tras ella y lo confirma todo, ¿ve? Pero si es su fe, no dirá, oh sí, ahora lo hice bien. Y su conciencia estará diciendo, ¿podrá esto obrar en mí? No obrará en ese instante, ¿ve? Así que queremos nosotros que esto sea un servicio real de sanidad. Y antes que yo los invite a pasar para la oración de sanidad o para estos nuevos servicios, quiero que ellos realmente entiendan para qué han venido aquí. Así que recuerde esto. Y venga y visítenos, y estaremos encantados de tenerlos aquí con nosotros. Ahora recuerde que en la mañana vamos a continuar con la doctrina de la iglesia, y mañana por la noche la misma cosa. Usted es bienvenido, y cualquiera puede venir. Nosotros siempre nos alegramos de ver a alguien, pero en esta noche es solamente un repaso con la gente que se congrega aquí en el tabernáculo, que ha creído en esta doctrina. En los campos misioneros solamente tomamos únicamente lo fundamental de las doctrinas evangélicas de la Escritura, pero aquí en el tabernáculo tenemos nuestros propios pensamientos y creencias como una iglesia, y esto es lo que vamos a repasar en esta noche. Antes de que abramos su bendita palabra, inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Dios Todopoderoso, quien antes de que aún el primer átomo que formó la tierra empezase a moverse, tú ya eras Dios. Tú no has cambiado ni un ápice, y cuando no haya más átomos para sostenerle en pie y no haya más mundo para formarse, tú permanecerás siendo Dios. Tú eres por siempre y para siempre. Tú eres Dios. Tú nunca has tenido principio de días o término de días. Tú siempre serás. Y Padre, tú siendo infinito y nosotros finitos, pedimos nos des de tu divina misericordia, Dios, comprendiendo que nuestro espíritu está listo para entrar en la eternidad y salir de esta dimensión del elemento tiempo. Por lo tanto, Señor, estamos aquí para revisar sobre nuestra salvación, ver cómo estamos parados a la vista de tu palabra y ver también en qué condición estamos con nuestras experiencias. ¿Estamos viviendo lo que es agradable a ti? ¿Nuestro espíritu da testimonio con tu espíritu? ¿Nuestra enseñanza está de acuerdo con esta Biblia? Y Padre, haz que nos examinemos muy detenidamente en los próximos tres servicios. Concédelo, Señor. Bendice al pastor de aquí, los diáconos, los síndicos y los laicos y la gente que viene a esta iglesia. Desde que regresé aquí, Señor, hay muchos, muchos que han venido y ni siquiera sé sus nombres o de dónde han venido, pero estoy seguro que tú, Señor, conoces todo lo de ellos. Y estamos aquí esta noche con un solo propósito, Señor, y es el de tener compañerismo alrededor de la palabra escrita. Danos el Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos sentirnos en paz y sobriamente en el temor de Dios y que examinemos nuestras vidas por su palabra. Concédelo, Señor. Y en este recinto, en esta noche, Señor, hay hermanos de diferentes fes, y Señor, yo estoy muy agradecido que ellos están aquí para tener compañerismo. Puede ser que pudiéramos no estar de acuerdo sobre pequeños principios de doctrina, pero en ese gran principio nos paramos como un solo hermano. Oh Dios, fortifica nuestro compañerismo y los vínculos de la gracia de Dios y amor descansen sobre nosotros abundantemente. Ahora, comprendiendo, Señor, que esto es mucho trabajo para que un hombre lo haga, porque tenemos en nuestra consideración en esta noche la destinación de almas que están unidas. Así que oramos para que el Espíritu Santo tome la palabra y la exponga y explique a nosotros en su propia manera las cosas que Él quiere que conozcamos. Concédelo, Señor, y que cuando estos tres servicios terminen, salgamos como una iglesia fortalecida, unidos, y poner nuestros corazones y nuestros propósitos juntos con nuestros compañeros del reino de Dios y vayamos hacia adelante como nunca antes lo hemos hecho. Quiero agradecerte, Señor, aquí en la presencia de la iglesia y de las gentes que están aquí por las semanas de buen descanso que me diste. Me siento muy bien en esta noche por la presencia y tu bendición. Y oh Dios, oramos por nuestro hermano que va a ultramar hasta aquellos países oscuros, sucios, en donde su propia vida es como un blanco. Y oh Señor, bendice a nuestro hermano Jeffries, a su hijo, a su esposa, y dale a él gran cosecha, que pueda hacer hoyos a través de las tinieblas hasta que la luz del Evangelio pueda brillar lejos y ampliamente. Escúchanos, Padre, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén. En esta noche voy a leer de mi pequeña Biblia, Scofield. Acabo de cumplir mis 25 años de edad recientemente, y todavía puedo leerla, pero se pone algo borroso. Así que me traje mis anteojos que uso cuando estudio. Voy a ver qué resultados da en esta noche, ya que lo voy a hacer por primera vez. Ahora, tengo temas como este que la iglesia debe, muchas cosas, si llegamos a ellas. Una de ellas es, ¿por qué nos llamamos la iglesia? ¿Por qué no somos una denominación? ¿Por qué creemos en la eterna seguridad del alma del creyente? ¿Por qué condenamos a las mujeres predicadoras? ¿Por qué bautizamos por inmersión? ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Y muchos de estos temas, me parece que tengo aquí 15 o 18 de ellos para las siguientes noches. Así que estoy pensando en esta noche con qué tema principiar. Parece ser que el Señor puso este tema en mi corazón, y es el de ¿por qué no somos una denominación? La razón que ahora no tenemos nada en contra de otras personas quienes están en denominaciones, no tenemos nada en contra de ellos, pero quiero explicar el por qué nosotros nunca entramos a formar parte con ninguna denominación. Yo fui ordenado en una iglesia bautista, como ustedes ya lo saben, y los bautistas no eran una denominación, no lo eran hasta recientemente, y ahora ellos han venido a ser una denominación, como el resto de ellos, pero la razón por la cual nosotros nunca llegamos a ser denominación. Ahora, nosotros somos una organización, registrados aquí en las cortes como una organización, un grupo de gente que se organiza para adorar a Cristo, pero no estamos en una denominación. Ninguno va a dominar sobre nosotros, ¿ve? No es una denominación, es únicamente una organización de compañerismo entre creyentes cristianos. La gente viene aquí a la iglesia y viene a hacer su iglesia, si ellos desean venir por el resto de sus días. Y ellos pueden venir aquí y no estar de acuerdo con todo lo que predicamos. Esto está perfectamente bien. Usted sigue mientras sea un cristiano. Usted sigue teniendo compañerismo y apoyo, tanto como el resto de ellos, ¿ve? Si yo digo que creo en el bautismo por inmersión, y usted cree en el rozamiento en agua, y se queda usted con eso, nosotros lo trataremos como si ambos estuviéramos de acuerdo. Quizás no lo veamos igual, pero mientras usted sea un cristiano, hermana o hermano, usted es bienvenido, ¿ve? Cualquiera. Así que no tenemos ninguna denominación, porque yo creo que la denominación separa la hermandad. Algunos de ellos dicen, bien, nosotros no tenemos nada que ver con ese avivamiento, ese avivamiento metodista. Bien, ese bautista, nosotros no tenemos, somos bautistas, nosotros nada tenemos que ver con eso. Hermanos, si Cristo está en eso, todos tenemos que ver con eso, tenemos que poner nuestro... Es el cuerpo de Cristo que está sufriendo. Y veo esto tanto hoy en día que cómo lo tenemos. Ahora, Cristo nunca lo hizo en ningún tiempo. Nunca formó ninguna iglesia denominacional. Deje que usted se asegure bien de esto. Ahora voy a pedirle para mañana en la noche que cualquiera de estas cosas que usted quiera saber, como algunas historias que yo me refiera o alguna otra cosa, yo no tengo tiempo de exponerlas en su totalidad, porque no entraría a otro tema, ya que podría emplear semanas en ese mismo tema. Pero si usted desea saber algo en cualquier lugar donde se encuentra, cualquier cosa, únicamente escriba su pregunta en papel y deposítela en el púlpito y yo le daré la respuesta a usted. Ahora, la denominación más antigua y la primera iglesia denominacional que hemos tenido es la Iglesia Católica. Ella se organizó 300 años y algo después de la muerte del último apóstol. Esto es correcto. Vaya usted y lea los primeros padres de Nicea del autor Josefus y de muchos otros grandes historiadores. En ninguna de las edades de la iglesia, viniendo en retroceso hasta la muerte del último apóstol, 300 años después de esto, no hubo iglesias denominacionales. Y la Iglesia Católica fue la primera iglesia denominacional. Y las iglesias protestantes son las denominaciones que salieron de una denominación. La primera reforma vino y fue Lutero. Después de Lutero vino Zwinglio. Después de Zwinglio vino Calvino y así sucesivamente hasta el avivamiento wesleyano y de allí a Alejandro Campbell, Juan Smith y todos los demás que vinieron, ¿ve? Y el último movimiento que nosotros tenemos es la de la edad pentecostal en sus diferentes fases. Yo creo que Dios ha lidiado en cada edad, pero se ha fijado que cada vez que una iglesia falla, y tan pronto como se denomina, empiezan a caer desde ese momento. Y cuando fallan, Dios nunca la vuelve a levantar otra vez. Se va a decadencia. Si usted quiere saber algo de esto, déjenos decirle que ninguna iglesia, ni aún en la historia de las iglesias, ha habido alguna denominación que haya caído y que se haya levantado de nuevo, bautista, metodista, presbiteriana, luterana, cualquiera que ella sea, cuando caen, llegan a su fin. Esto es correcto. Ajústese el cinto, porque vamos a hacer que esto se quede con ustedes. Nunca, en ningún tiempo, cuando un hombre sale como individuo y organiza una iglesia, empieza, Dios lidia con individuos, no con denominaciones. Dios nunca, en ninguna edad, lidió con una denominación. Él siempre ha lidiado con el individuo. En el Antiguo Testamento, Él lidió con individuos. En el Nuevo Testamento, Él lidió con individuos. En cualquier edad, Él siempre lidió con individuos y no con denominaciones. Por lo tanto, si Dios no está en la denominación, ¿cuál es el beneficio que ellos pudieran obtener de una denominación? Ahora, yo no estoy hablando de la gente que está en la denominación. Yo estoy hablando de la denominación en sí, porque el pueblo de Dios está diseminado en todas las denominaciones. Ahora, Dios nunca permite que algo pase sin antes dar aviso de ello. Yo no creo que haya algo que... Tenemos doctrinas que salen de las iglesias, como el que tuvimos recientemente acerca de la sangre y el aceite que salían de sus frentes y de sus hermanos. Y ustedes ya saben de la carta del querido hermano Branham y demás. Pero la razón que yo me opuse a eso fue porque no está en la palabra. Y esa es la razón por la cual yo estoy en contra de la denominación, y es porque no está en la palabra, y tiene que haber algo en lo cual basemos nuestra fe, y nosotros no podemos basarlo en alguna denominación. Tenemos que basarlo en la palabra de Dios, porque ese es el único fundamento, la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no habla en favor de una denominación, pero habla en contra de la denominación, entonces debemos hablar lo que la palabra habla, sin tomar en cuenta lo que el obispo diga, lo que cualquiera piense, lo que un buen hombre diga, o lo que se diga. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces está incorrecto. ¿Ve? Tiene que ser, la palabra debe de ser la última cosa. La palabra de Dios debe ser el final, amén. Ahora, recuerde, yo no estoy diciendo que alguien que está en la denominación no es cristiano. ¿Usted me entiende esto? Hay cientos de miles de almas preciosas en todas esas denominaciones, los cuales son hijos de Dios, y yo estoy en contra en segregarlos y separarlos, y la palabra de Dios está también en contra de eso. Yo creo que no hay un ismo que exista hoy en nuestros medios, que no hay un ismo que haya existido en nuestros medios cuya venida no haya sido anunciada por la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios suple todo aquello de lo que queremos. Todo está aquí en la palabra, desde nuestro principio hasta nuestro fin. Todo se encuentra en la palabra de Dios. Entonces yo creo que si está en la palabra de Dios, entonces nos presagia. La palabra de Dios es una advertencia. Ahora, usted no lee la palabra de Dios como usted lee un periódico. Usted lee la palabra de Dios por el Espíritu Santo, ¿ve? Porque el Espíritu Santo mismo está hablando a través de Cristo. Cristo dándole gracias a Dios de que haya escondido estas cosas de los sabios y prudentes y se lo haya revelado a los niños que quieran aprender. Así que, ¿ve usted? No hay manera que haya sido por educación, no hay manera que haya sido denominacionándose, solamente hay una manera de estar correcto, y esta es el ser guiado por el Espíritu de Dios, y para tener esta experiencia usted tuvo que estar de acuerdo con la palabra, ¿ve? Entonces usted así lo logra. En los pocos minutos que llevamos aquí hemos estado lidiando con gente quienes... Algunos de ellos son calvinistas radicales, otros de ellos son arminios radicales y otras diferentes doctrinas. Ahora, no importa cuán delgada usted corte la rebanada, siempre tendrá dos lados. Esto es exactamente correcto, y ambos lados tienen puntos para arguir, pero la cosa en todo esto es en dónde está la verdad de ello. Y esto es a dónde estamos llegando, en donde nosotros pensamos, por la gracia de Dios, que podemos mostrarle a usted la verdad de esto. Vamos a tomar, y de esto es donde tomé algunas de estas doctrinas de iglesia. Abran sus Biblias solo por unos momentos y vayamos al libro de Apocalipsis, el primer capítulo, mejor dicho, el capítulo 17 de Apocalipsis para empezar. Y empecemos a leer para darnos cuenta en dónde empezaron estas iglesias y qué fue lo que las inició. Ahora la Biblia advierte de todo. Ella nos advierte de los días en que estamos viviendo hoy. Y ahora, Apocalipsis, el capítulo 17, por favor. Si dije capítulo 13, no fue intencional. Esto lo abordaremos después. También habla de la profecía de los Estados Unidos. Escuchen muy atentamente. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora recuerde, esto suena misterioso. Esta mujer es de mala reputación, pero si vamos a enseñar esto, usted tiene que saber primero qué significan estos símbolos. Una mujer en la Biblia representa iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben esto? Nosotros somos una novia, la iglesia es una novia. Ven aquí y te mostraré el juicio. Ahora, va a haber un juicio pronunciado en contra de la gran ramera, la mujer inmunda que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, la mujer simboliza una iglesia y agua simboliza gente. Si usted también se fija, mire el versículo 15, ya que estamos aquí, el versículo 15 del mismo capítulo, y él me dijo, las aguas que tú ves en donde la ramera se sienta son pueblos y multitudes, naciones y lenguas, ¿ve? Ahora, esta gran iglesia, esta gran mujer, recuerde que ella es una mujer de mal nombre, y si la mujer representa a la iglesia, y la iglesia de Cristo es una novia santa, entonces esta es una mujer impía. Esa tendría que ser una mujer vil pretendiendo ser la novia, ¿ve? Ahora, ¿qué hace ella? Ella está sentada sobre, o el estar por encima significa tener el gobierno sobre muchas aguas. En otras palabras, ella tiene poder sobre todas las naciones, lenguas y gentes. Ella es un gran personaje, esta mujer lo es, con quien los reyes de la tierra han cometido fornicación. Los reyes de la tierra han cometido fornicaciones, hombres ricos, grandes hombres lo han hecho. ¿Cómo usted cometería? ¿Cómo un rey fornicaría con una iglesia? Espiritualmente, son fornicaciones espirituales. ¿Qué es una fornicación? Es como cuando una mujer vive infiel a su esposo, que vive con otro hombre, teniendo ella a su esposo. Y esta iglesia está pretendiendo ser la novia de Jesucristo, mientras está fornicando con los reyes de la tierra, con su manera inmunda de vivir, con su profesión inmunda. Oh, esto es profundo y lleno de riqueza. ¡Cómo amo la palabra! Fíjese usted, con quien los reyes de la tierra han fornicado y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Su vino es lo que ella estaba dando, su estimulación. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que lo tenemos. ¿Ve? Ahora, imagínese esto en su mente en estos momentos. Muy bien. Así que él lo transportó. Como el ángel le dijo a Juan, te enseñaré el juicio que ha de venir a esta gran iglesia. Ahora fíjese. Así que él me transportó en el espíritu al desierto y yo vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. Escarlata en la Biblia representa realeza. El color escarlata significa rojo. Y la bestia representa poder. ¿Se fijó usted al principio del capítulo 13 de Apocalipsis? En la bestia que sale de la mar. Y cuando usted ve la bestia saliendo de la mar, significa que este poder se estaba levantando entre los pueblos. Pero en ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis, cuando este cordero se levanta de la tierra y de entre los pueblos. Este es los Estados Unidos de Norteamérica, después de haber tenido dos pequeños cuernos, es decir, el poder civil y eclesiástico. Entonces, este cordero recibió poder para hablar como el dragón lo hizo delante de él. Usted tiene que fijarse muy bien en esto, de que estamos aproximándonos a una persecución religiosa, al igual como ellos lo hicieron muchos años atrás en la Roma pagana. Esto es así, dice el Señor. Esto es lo que significa sentada sobre una bestia, un poder. ¿Se fijó usted que cuando Eleazar encontró a Rebeca fue en el atardecer y que ella le dio de beber al camello? Porque Eleazar había dicho que la doncella que viniere y diere de beber al camello y que le diere a él agua, esa será la que tú has escogido, Señor, para que sea la novia de tu siervo Isaac. Y mientras él estaba todavía en oración, Rebeca vino y sacó agua del pozo y le dio de beber a él y al camello. Fíjese, el camello era una bestia, y esa misma bestia que ella le dio de beber fue la misma que la llevó a su novio Isaac. Y hoy en día, el poder del Espíritu Santo que la iglesia está alabando es el que la llevará de esta tierra a encontrarse con el novio. Seguro, Isaac estaba afuera en el campo en el atardecer. Nosotros no encontraremos al Señor en la gloria. En Efesios del capítulo 5 dice que lo encontraremos a Él en el aire. ¡Oh! Esto pone a los metodistas a punto de gritar. Piénselo. ¿Ve? El Señor Isaac había salido de la casa de su padre y estaba en el campo cuando él vio a Rebeca venir en el camello y ella lo amó a él a primera vista y saltó del camello y corrió hacia él. Esto es correcto. Así es como nosotros encontramos al Señor. Y el mismo camello a quien ella le dio de beber la llevó a encontrarse con su esposo. Y el mismo poder que la iglesia está adorando y que el mundo le está llamando fanatismo, pero que la iglesia está alabando, será el mismo poder que llevará a la iglesia arriba en el aire para encontrarse con el Señor, el Espíritu Santo. ¿Ve? Y mire esto, Rebeca era una virgen. Y esta mujer de la que estamos hablando aquí es una prostituta. Ahora entiende lo que es el poder. El poder, lo que significa la bestia de color escarlata sobre la cual la mujer estaba sentada. Ahora, ¿qué clase de bestia será? Escarlata. Esto equivaldrá a un poder rico. ¿Qué clase de iglesia va a ser esta? Ella es una iglesia rica. Ella es una gran iglesia, ella es una poderosa iglesia y su influencia alcanza multitudes y pueblos, y los reyes de la tierra han cometido fornicaciones espirituales con ella. Esto es con los grandes hombres de la tierra. Vamos a saber en unos cuantos minutos quién es ella y saber también algo en relación a estas denominaciones. Y la mujer estaba vestida en púrpura realeza, vestida en colores púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de las abominaciones y suciedades de su fornicación. ¿Qué tenía ella en su mano? Su doctrina, la cual está presentándola a la gente diciendo, nosotros somos la iglesia, nosotros somos esto. Y ella hace a los reyes de la tierra embriagarse con ella y dice, nosotros somos esto, nosotros somos las grandes potencias, nosotros conquistamos a toda nación, nosotros somos la más grande iglesia que existe. Vengan, beban de nuestra. Aquí, y es una poquita de ella y dice, tómala, tómala, ahí lo tiene usted, ¿ven? Y ella tenía en su mano un cáliz, mire, y la mujer estaba vestida de colores púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano llena de las abominaciones y suciedades de su fornicación. Amigos, no estamos leyendo un periódico de todos los días, estamos leyendo la palabra eterna y bendita de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá. Esto es correcto. Y en su cabeza estaba un nombre escrito, misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, hace un tiempo, no creo que lo hice aquí, en esta iglesia, prediqué un mensaje que titulé La Escritura en la Pared y hablé de la posición histórica de Babilonia. Ahora, cada ismo que ha salido, cada religión y cada ismo que existe en el mundo hoy día, empezó en Génesis. Ahora, si usted toma el libro de las dos Babilonias del autor Islop, si usted quiere seguirlos en la historia o en alguno de estos otros magníficos libros, usted encontrará en ellos cada ismo que usted desee encontrar. Yo voy a llevarlos a unos minutos al libro de Génesis y encontrarles sobre las mujeres predicadoras, ¿ve? Y así mostrarle a usted en dónde ellas empezaron, ¿ve? Allá en Génesis y otras diferentes cosas para ver cómo salieron de Génesis. Génesis significa el principio. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es correcto? Génesis es el principio. Así que todo lo que existe tuvo que tener un principio. Cuando miro un árbol, yo he estado en el bosque por cerca de dos meses, y miro un árbol y admiro su hermosura. Y después lo miro que cae a tierra y que otro toma su lugar, una vida perpetua. Y yo pienso eso, pero sé que en algún lugar ese árbol tuvo un principio. Tuvo que tener un principio. Y la única manera que podría el ser asignado a hacer un árbol, o hacer un roble, o hacer un árbol de haya, o un álamo, o una palma, o lo que hubiera sido, es que debió de haber una inteligencia maestra detrás de esto. Y si solo hubiera sido un árbol de roble, por todo el mundo habría solo árboles de roble. Pero algo grande, una inteligencia maestra, tuvo que poner esto en orden. Bendito sea su santo nombre. Él es aquel quien puso todo en orden, y Él pondrá su iglesia en orden. Ella accionará como Él quiere que ella accione, al este, oeste, norte, o sur, o lo que sea. Cuando nosotros echemos de nuestras mentes estas ideas denominacionales y entremos totalmente rendidos en el Calvario, Él la pondrá en orden si tan solo nos sometiéramos como los árboles y el resto de su creación. Usted nunca ve a la luna diciendo, yo no voy a brillar en esta noche, ustedes estrellas brillen en mi lugar. Pero nosotros no, nosotros somos diferentes, ¿ve usted? Ahora Babilonia, mire cómo ella aparece. Ella aparece en el principio de la Biblia, ella aparece en el medio de la Biblia, y ella aparece en lo último de la Biblia. Ahora, hay algo aquí. Ella empezó con Nimrod. Nimrod fundó Babilonia en el valle de Chinar, en la cercanía del río Tigris y el Éufrates, y el río Éufrates la atravesaba. Y cómo cada camino de todo el territorio conducía directamente a Babilonia. Y cada una de estas puertas eran como de 60 metros de ancho y eran hechas de bronce. Y cuando usted entraba en la ciudad de Babilonia, cada calle lo guiaba directamente al trono. Usted va a Italia hoy en día y cada camino lo guiará a Roma. En donde da la vuelta el camino, hay una pequeña escultura de la Virgen María en cada esquina con un niño Jesús en su mano, apuntando hacia Roma. ¿Ve? La encontramos en el principio de la Biblia
en la mitad de la Biblia y aquí está en el fin de la Biblia. Ahora, solamente quiero leer por unos momentos para que usted pueda tener un respaldo de esto, ¿ve? Muy bien. Y yo vi la mujer, observe la iglesia, y cuando usted escuche mujer, piense en iglesia. Y yo vi la mujer embriagada con la sangre de los santos. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra santo? La palabra santo proviene de piadoso o santificado. Piadoso. Muy bien. Yo la vi embriagada con la sangre de los santos. Ahora, si esta mujer es la iglesia, entonces ella está persiguiendo a los santos. Y ella es la gran iglesia. Ella tiene poder sobre toda la tierra. Ella está sobre muchas aguas y los reyes de la tierra fornicaron con ella. Muy bien, ¿quién es ella? Hay algo de misterio. El Espíritu va, usted sabe, se supone que hay 9 dones espirituales en la iglesia, como uno de sabiduría, uno de conocimiento, otro de sanidad y demás. Y con la sangre de los mártires de Jesús. Se ve que no les importó mucho lo que Jesús dijo. Fue más importante lo que la iglesia dijo. Esto es correcto. Y esto está bien también. Y cuando yo la vi, quedé maravillado con grande admiración. Quedé maravillado con grande admiración. Había una cosa admirable en ella. Que yo me maravillé de cómo ella... Déjeme tomar el lugar de Juan y tratar de ampliar esto un poquito más. ¿Ven? Juan dijo, allí se sienta, está pretendiendo ser una iglesia cristiana. Ella tiene todo el acceso al dinero del mundo. Ella tiene a los reyes de la tierra en sus pies. Ella es tan esplendorosa y rica. ¿Cómo puede ella embriagarse con la sangre de los santos de Jesús? ¿Cómo puede ella perseguir a los santos? ¿Cómo puede matar a esos mártires de Cristo y reclamarse cristiana, una iglesia cristiana? Ahora, fíjese. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y el de la bestia sobre la cual ella está sentada, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, esto es solamente la lectura. Usted puede captarlo. Esto será muy fácil. La bestia que viste era y no es. Y subirá del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Ahora, esto tiene que estrujar. Así que allí va. Fíjese usted que él le dijo que todos, no solamente unos pocos, pero que todos los moradores de la tierra se maravillarán. Todos ellos se maravillarán. El mundo entero se maravillará de esta mujer. Solamente hay un grupo que no se maravillará de ella. Y esos son aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es mejor que de una vez meta esto aquí, porque vamos a entrar en ello en unos 4 minutos, ¿ve? ¿Desde cuándo estaban sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Desde cuándo? ¿Desde el último avivamiento que ellos asistieron? ¿Desde la noche que fueron al altar? ¿Desde la noche que ellos se unieron a la iglesia? No estoy tratando de lastimarlo, sino que estoy diciendo que la Biblia dice que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Exacto. Desde el principio, cuando Dios vio que Él enviaría su Hijo y que tomaría Él el lugar de los pecadores, cuando la sangre del Hijo de Dios fue derramada, pues la Biblia dice que su sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que la sangre de Cristo fue derramada desde antes de la fundación del mundo? Cuando la sangre fue derramada, el nombre de cada miembro del cuerpo fue escrito con esa sangre en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué está usted lleno de temor? Oh, hermano, esto abre las puertas, ¿verdad? ¿Qué las abre? Bien, ahora leemos esto aquí y veamos si no es correcto lo que dice. ¿Ve? Creo que es el octavo versículo. Y la bestia que viste... Muy bien, este es. La bestia que has visto, y es, y no es, y subirá del abismo. Estamos regresando a lo que ya vimos, pero yo quiero leer esto también, porque estamos entrando en ello. E irán a perdición, y los moradores de la tierra se maravillarán, aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, va a haber un buen número de los moradores de la tierra que van a ser engañados, porque ella los engañó. Y solamente hubo un grupo que no fue engañado, y ese fue aquel que tenía sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Entraremos en eso un poco después. Fíjese, la mujer, la iglesia, ella era el misterio babilónico. La vemos que aparece con Nimrod. ¿Cuál era el propósito de Nimrod? Nimrod fundó una ciudad e hizo que todas las otras ciudades pagaran tributo a esta ciudad. ¿Podríamos ver tal cosa como esta hoy en día? ¿Existe tal cosa hoy en día? ¿Existe hoy una iglesia que tenga dominio sobre cada nación en el mundo? Seguramente existe hoy un lugar que hace que cada nación le pague tributo. ¿Existe lugar? Prosigamos adelante leyendo el resto de esto, solo un poquito más, para que usted pueda tomar el cuadro completo de ello. Muy bien. La bestia que has visto que fue y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. ¿Cuántos saben que sabiduría es uno de los dones del Espíritu? Entonces, ¿a qué clase de grupo él se está refiriendo? Él debe de estarse refiriendo a un grupo de gente que tiene los dones del Espíritu obrando en esa iglesia. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Ahora, deténgase por unos momentos y dése cuenta que por todas estas edades de la iglesia han estado saliendo. El Espíritu Santo está hablando de cómo estos dones estarán obrando en los últimos días. Hoy tenemos los dones de sanidad obrando, y pudiera usted decir, oh, esto está muy bien. Hermano, déjeme decirle que hay otros dones. Este es solo uno de ellos. Es solo una cosita pequeña. Bien, pero este es un don mucho más grande. ¿Qué sería lo mejor? El don de sabiduría del Espíritu Santo para poner la palabra junto y mostrar a la iglesia en dónde estamos parados, o el hecho de que alguien se ha sanado. Todos nosotros queremos ser sanos, pero yo prefiero tener mi alma sana que tener mi cuerpo sano en cualquier momento. Oh, mi Señor, escuche el Espíritu Santo hablando a través de Juan en la isla de Patmos, diciendo, aquí hay sabiduría, escuchen a esto. Estamos sacando un cuadro de todo esto. Ah, y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes en los cuales la mujer se sienta. Solamente hay una ciudad en todo el mundo que yo conozco, dos ciudades que yo conozco, que tienen siete o más montes dentro de ellas. Y una de ellas es Cincinnati, Estados Unidos, los cuales se suponen ser la historia ficticia de Cincinnati, otra mentira. Y usted sabe eso y demás. Pero ella tiene más que eso. Y no hay ni una iglesia que domine a Cincinnati. Solamente hay un lugar en todo el mundo que tiene una iglesia asentada en siete montes y que domina el mundo entero. Yo acabo de regresar de allí y ver todas esas cosas. Y he leído en Apocalipsis 13, en donde dice, aquí hay sabiduría, deje que el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, no de un montón de hombres o un grupo de hombres, pero un hombre. Y su número es 666. Yo había escuchado mucho de que estaba escrito en el trono del Papa de Roma la inscripción Vicaris Filii Dei, y siempre me preguntaba si esto era verdad, escriba la inscripción, línea vertical, y enfrente de cada letra escribe el equivalente de las letras en números romanos y vea si no es exactamente la verdad. Estuve parado mirando cerca de la triple corona del Papa encerrada en una urna de cristal representando jurisdicción del infierno, cielos y purgatorio, ¿ve? Y estas cosas, acabo de llegar de allá, de Roma, y sé que son la verdad. Ahora, sabemos que se ha aclarado. He aquí, los siete reyes, cinco han caído, lo cual fue en ese tiempo, y uno es, ese es el que siguió, el cual fue César. Y otro está por venir, el cual fue Nerón, quien fue perverso. Ahora fíjese qué tan perfecto es esto. Y cuando él venga, debe reinar por un corto tiempo. ¿Alguno de ustedes sabe por cuánto tiempo reinó Nerón? 6 meses. Arrastró a su madre por toda la calle sobre un arbusto jalado por un caballo y quemó la ciudad y a los cristianos con ella, y estaba tocando el arpa en su palacio al lado de la colina mientras sus soldados quemaban la ciudad. 6 meses. Y ve, y la bestia. Ahora fíjese, mire cuán malvado él fue. Ve. Fíjese. Y la bestia que era y que no es, es el octavo y es de los siete, la naturaleza del séptimo, y va a perdición. Todos saben lo que perdición significa, significa infierno. Y observe de dónde subió del infierno. ¿Y qué es esto? El abismo sin fondo. No hay fundamento para una doctrina católica, no hay Biblia para la doctrina católica, no hay tal cosa como una Biblia para ninguna doctrina católica, de ninguna manera. Y ellos no reclaman tenerla. Un sacerdote me dijo, este sacerdote que está aquí en la iglesia del Sagrado Corazón, me dijo, pues, yo le estaba contando del bautismo de María Elizabeth Fraser, me dijo, oh, tú la bautizaste de acuerdo a la manera que bautizaba la iglesia católica primitiva. Y yo le pregunté, ¿cuándo fue eso? Él me contestó, está en la Biblia, tu Biblia. ¿Por qué cambia tanto la iglesia católica si ella es infalible? Pregunté, ¿ve? Él dijo, bien, ustedes creen la Biblia, nosotros creemos a la iglesia, ¿ve? A nosotros no nos interesa lo que la Biblia dice, solo lo que la iglesia dice. Esto es correctísimo. Si usted alguna vez se entabla en discusión con ellos, trátelo y verá que a ellos no les importa lo que la Biblia dice. No tiene nada que ver con ello. A ellos les interesa lo que la iglesia dice, ¿ve? Pero a nosotros no nos interesa lo que la iglesia diga. Nosotros creemos lo que Dios dice, porque escrito está en la Biblia, deje que toda palabra de hombre sea una mentira, más la mía sea verdad. Por eso es porque no somos una denominación. Ahora sí, que se escucha esto por un momento. Cinco reyes, los cuales han caído. Cinco reyes, si usted desea que se lo muestre por la historia, se lo mostraré. Y uno es, y el otro, y otro está por venir. Ahora fíjese, la bestia no fue un rey. Él fue uno que es, el cual no es, aunque es, y no es, aunque es, y no es. ¿Qué es esto? Una concesión de papas, un poder, una bestia gobernando. Esto fue cuando Roma pagana fue convertida a Roma papal. Roma pagana fue convertida y entonces vino a ser papal. Es decir, tuvieron un papa en lugar de un rey, y el papa es el rey espiritual. Esta es la razón por la cual se coronó rey espiritual, porque él reclama ser el vicario de Jesucristo. Allí lo tiene usted. Ahora fíjese, vamos a sacar esa doctrina católica de ahí, y lo mostraré a usted cómo se metió en las iglesias protestantes. ¿Ve cómo todavía ella está en la iglesia protestante? Mucho de ella, contrario a la Biblia. Absolutamente contrario a la Biblia. Ahora, una bestia, la cual era, la cual no es. Recuerden que todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde antes de la fundación del mundo, serán engañados. Veamos esto. Y la bestia que era y que no es, el onceavo versículo, y aunque es el octavo, y es uno de los siete y va a perdición, él continuará hasta que llegue al abismo sin fondo, al final del camino. Y los 10 cuernos, los cuales sube, son 10 reyes. Fíjese aquí, si usted quiere ver algo interesante, fíjese en esto. Son 10 reyes, los cuales no han recibido reino todavía, pero reciben poder como reyes con la bestia por una hora. Ellos no son reyes con corona, ellos son dictadores. ¿Ve? Ellos nunca fueron coronados como reyes, pero recibieron poder como reyes por una hora en el reino de la bestia. Esto es en este tiempo un poco sombrío de hoy día, en que dictadores se han levantado. ¿Ve? Recibieron poder como reyes por una hora con la bestia. Muy bien. Estos tienen un consejo y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá. ¡Gloria! Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y aquellos que están con Él son llamados los elegidos y fieles. Ojalá pudiera predicar un sermón en este momento sobre esto. Los elegidos antes de la fundación del mundo, permaneciendo fieles en su llamamiento. ¡Aleluya! Esto es lo que es. Ellos son llamados los elegidos y fieles. Y es una conjunción. Los elegidos y fieles. Ellos los vencerán. No importa quién tan poderosos estén. Y acerca de este gran movimiento comunista que tenemos hoy día, no se preocupe por él, pues está trabajando exactamente en las manos de Dios. Se lo puedo probar por la Biblia. Él la va a hacer sufrir por cada mártir que ella mató. Sí, señor. Usted observe, cuando estos reyes se pongan en común acuerdo, entonces ellos la odiarán. Y toda la nación, todo el mundo, está lleno de comunismo. ¿Por qué? Tiene que ser un movimiento de Dios para castigarla. Usted dice, espera un momento, hermano Branham, ¿el comunismo es un movimiento de Dios? Absolutamente. Verdaderamente, es un movimiento de Dios. La Biblia lo dice así. Pero se está acrecentando para un día pronunciar juicio sobre un pueblo profano, deshonroso e ilegítimo. ¿Qué es lo que queda en este mundo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El otro día aquí, haré una pausa en mi tema por un momento, si esto es posible. Estaba leyendo en Escritura, en donde dice que un hijo ilegítimo no entrará en la congregación del Señor por 14 generaciones. ¿Cuántos saben esto? Correcto. Deuteronomio 23 habla del hijo ilegítimo si una moza fuere tomada en el campo, es decir, fuera de la protección de un hombre, y un hombre se echara con ella. Ese hombre tendrá que casarse con ella, aunque ella llegase a ser una prostituta. Él tendrá que vivir con ella por toda la vida. Y si una moza se casa con un hombre pretendiendo ser una virgen, y no lo es, entonces ella puede sufrir pena de muerte por ello. Y si un hombre y una mujer, quienes están casados, traen delante de la congregación un hijo ilegítimo, ese hijo no podrá entrar en la congregación del Señor por 14 generaciones, y una generación son 40 años. Por lo tanto, tendrán que pasar 400 años para que esas sirvientes salgan de Israel. Dios odia el pecado. ¿Cómo espera usted pasar por encima de la sangre santa del Señor Jesús? ¿Únicamente porque usted pertenece a una cierta denominación y espera entrar? Usted tiene que venir bajo las bases del Señor o no entrará. Diácono, predicador, sea lo que sea, no tiene nada que ver con esto. Usted viene bajo los principios de Dios. 14 generaciones. Hay una persona presente en estos momentos quien estaba discutiendo esto conmigo y decía, entonces, ¿cómo sabremos quién podrá hacer algo? Y le contesté, aquí es donde usted debería ser un buen calvinista. Su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dios controló ese manantial de sangre y lo hace conforme a su voluntad, ¿ve? Bien, ¿qué tiene esto? Escúchenme, jovencito, yo no sé si ustedes vienen a esta iglesia o a otra, o a donde vayan, jovencitos y jovencitas, ¿entienden ustedes? Que sus hijos serán juzgados si acaso hay otra generación por las cosas que ustedes están haciendo hoy, que no tienen respeto o decencia. Ustedes, jovencitas, que andan por las calles usando pantaloncitos cortos y demás, usted sabe, ¿eso está reflejando en sus hijas? ¿Sabía que porque su abuela fue una prostituta y su mamá una corista es la razón por la cual usted es una desnudista hoy? Seguro. ¿Y qué serán sus hijos? Sí, Señor. Dios dijo que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera o la cuarta generación. ¿Está usted consciente, mi hermano, de que cada vez que hace lo que usted cree que es correcto, que eso reflejará en sus hijos? Mira aquí, tomemos Hebreos, el capítulo 7. La Biblia dice que cuando Melquisedec encontró a Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes, lo bendijo, y dice ahora, Leví, aquí está hablando de pagar diezmos. A Leví se le dio una orden del Señor de recibir diezmos de su hermano. Y dice, y Leví, quien recibió diezmos, pagó diezmos, porque él todavía estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham encontró a Melquisedec, y Abraham fue su bisabuelo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Leví. Leví, padre, abuelo, bisabuelo. Y cuando Leví estaba en los lomos de Abraham, la Biblia dice que él pagó los diezmos a Melquisedec. ¡Aleluya! La Biblia dice que él pagó diezmos cuando estaba en los lomos de su bisabuelo. ¡Gloria! ¡Ese es mi Señor! ¡Oh, él lo sabía aún antes que el mundo fuera formado! Él sabía todo. Y en Abraham, él pagó diezmos. Y hermana, hermano, ¿cómo puede usted vivir así? Y la gente viviendo con mujeres casadas y esposas rompiendo hogares y viviendo de la manera que usted vive, ¿cómo espera usted que sea la otra generación? Esto es lo que es. Esto se está convirtiendo en nada más que un montón de bastardos, un montón de nacimientos corruptos. Y hay una cosa reservada para esto. Y es la era atómica en la que estamos viviendo. Esto es correcto. Estamos en el fin. Estando esta mañana remontado en las montañas de Kentucky, un jovencito a quien usted difícilmente podría acercársele a una distancia de 3 metros estaba haciendo miel. Probablemente no sabía cuál era su mano derecha o izquierda cuando él escuchó. Yo me había metido en su propiedad privada. Yo no sabía en dónde estaba, pues estaba entre unos cañones e iba allá a cazar ardillas. Y al llegar allá, empecé a platicar con él y me dijo que iba a entrar en el ejército. Y cuando menos pensamos, ya estábamos hablando del Señor. Y me dijo, predicador, ¿no crees que estamos en el fin? Esto me dijo allá arriba en las montañas. Y le contesté, seguro que estamos. Seguro, hijo. Estamos en el fin. Y aquí estamos. Esta es la hora en que estamos viviendo, hermano. Estamos en el momento que no puede ver cómo vivían antes esas madres y padres, abuelos y abuelas. Que no puede ver cómo papá y mamá han vivido. Con razón estamos en esta corrupción hoy día. Con razón usted puede predicar con todo lo que tiene. Y ellos usarán pantaloncitos cortos como si nada le escupirán el rostro. Fumarán cigarrillos y le soplarán el humo en usted y le dirán, atienda tus negocios. ¿Por qué? Porque esa es la familia de donde provienen. Voy a llegar a eso directamente, a la simiente de la serpiente, y veremos en dónde ella actúa. Veremos por qué ellos actúan de esa manera. Ellos son los hijos del diablo desde antes de la fundación del mundo. Esto es correcto. Y lo que resta para ellos es solamente juicio. No tienen reservado nada más que juicio. Dios limpiará la cosa totalmente. Y los hombres mismos lo provocaron. Dios no planeó que fuera de esa manera. Pero él sabía que iba a ser de esa manera. Esta es la razón por la cual él dijo que ella engañaría a todos los moradores de la tierra. Con excepción de aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Desde antes de la fundación del mundo. Leamos un poquito más adelante. Creo que estamos en el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, los cuales no han recibido reino todavía, pero recibirán poder como reyes por una hora con la bestia. Ellos tendrán un consejo y darán su poder y autoridad a la bestia. y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados los elegidos y fieles. Y Él me dice, las aguas que has visto en donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que has visto sobre la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Observe esto, estos 10 cuernos, estos 10 reinos, ve, todo está encajando en lo que estos dictadores son. Observe la inclinación de los dictadores, ¿hacia dónde se inclinan? Dígame si un dictador no se inclina hacia el comunismo. ¿Ve? ¿Y qué harán ellos? Odiarán a la ramera, la mujer, la iglesia. ¿Pero qué van a hacer? Observe lo que van a hacer. Estos odiarán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Ellos van a volar la cosa del mapa, tan cierto como que estoy parado aquí. Acabamos de tomar el tema de esa iglesia y lo llevamos por toda la escritura hasta donde dice, todos los reyes de la tierra y todos los que viajan en naves se lamentaron porque la gran Babilonia encontró su desolación en una hora su tiempo vino. Y sigue diciendo, alégrese vosotros santos y todos vosotros santos profetas, porque Dios ha vengado la sangre de los santos y la de vuestros hermanos en ella. Ve, esto es correcto, seguro. Comunismo está jugando el papel correcto en las manos de Dios, al igual que el rey Nabucodonosor jugó el papel correcto en las manos de Dios para llevarse a los judíos en cautiverio. Y el pecado continúa corrompiendo, y la simiente justa puede permanecer allí, y la simiente continúa corrompiéndose y corrompiéndose hasta que después de un tiempo se acaba. Ella llega a esa condición porque sus madres y padres y descendientes han vivido impíamente, por lo tanto no resta otra cosa para nosotros. ¿Y sabe usted lo que Jesús dijo? Que si no cortaba los días, ninguna carne sería salva. ¿Puede ver usted? ¿Puede ver usted por qué tenemos estas cosas? No estoy haciendo comentarios, pero por eso tenemos todos estos adolescentes actuando como Arthur Godfrey y como Elvis Presley, usando los pantalones a la altura de sus caderas y el pelo colgándoles en sus nucas. ¿Qué los hace hacer esto? ¿Por qué es esto? Porque proceden de un bonche de gente bastarda. No queda nada. O ellos se paran y cantan más cerca, Señor, de ti, como Ernie, el pescador de chícharos, y otros como ellos, que cantan algo como himno, y así por el estilo. Hermanos, ¿sabe usted una cosa? Eso es absolutamente una hipocresía. Sí, Señor. El hombre que practica rock and roll y boogly woogly y todas estas clase de basura, no tiene ningunos negocios en el púlpito, no tiene ni un ápice de negocios detrás del púlpito. El púlpito es para el sacerdocio, los llamados de Dios, los ministros llamados de Dios son los que pertenecen a Él, y tales como aquellos no pertenecen al púlpito. Aquí es en donde está lo malo hoy en día, que han hecho a la iglesia como una logia. La logia está bien si usted quiere hacer eso. Eso queda de usted, pero permítame decirle que hay una gran diferencia entre una logia y una iglesia. Sí, Señor, si usted quiere hacer todas estas cosas en una logia y tener toda clase de fiestas y demás, eso depende de usted. Pero, hermano, la iglesia debe de ser barrida desde el púlpito hasta el sótano. Eso está correcto. Yo no quiero decir barrerla con unas ventanas nuevas y demás. Lo que yo digo es con un avivamiento antiguo enviado de Dios que disperse la cosa de un lado al otro. Sí, Señor. Como encender una luz eléctrica en un bonche de cucarachas que están alrededor de una manzana. Y, Señor, se desparraman en cuanto aparece luz. Ahora observe, ellos tienen un consejo y dan su poder. Ya leí esto, los 10 cuernos. Sí, ya lo leí. Porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su voluntad. Ahí lo tiene usted. Y el ponerse de acuerdo y dar sus reinos a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la cual reina sobre todos los reyes de la tierra. Ahora, no hay necesidad de darle vueltas a esto. Nosotros sabemos que es la jerarquía católica. No hay necesidad de que nadie Yo creo eso tan firmemente como creo el haber recibido el Espíritu Santo. Yo estoy tan cierto como que soy un cristiano parado aquí hoy. Sé que la jerarquía católica es la ciudad del Vaticano, es la ciudad que se asienta sobre siete colinas. La jerarquía de la iglesia es la bestia, la cual era y no es, y ella es Babilonia. Está todo el cuadro dibujado exactamente, perfectamente, por toda la escritura, es la iglesia católica. Ahora, aquí está su punto. Aquí está su punto que lo ofenderá. Usted puede decir, bien, eso no se refiere a mí, hermano Gana. Pero déjeme preguntarle algo. Volvamos de nuevo al quinto versículo. Y sobre ella estaba escrito misterio, Babilonia, la grande, la madre de las abominaciones, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es lo que ella era? Ramera. Y ella era la madre. ¿Qué? Madre. Y había procreado algo. Una madre de hijos. De rameras. ¿Qué es una ramera? Lo mismo que una prostituta. Una mujer inmoral. ¿Qué la hizo inmoral? Su doctrina. Ella estaba pretendiendo ser una iglesia cristiana, pero estaba ofreciendo dogma de hombre. Y aquí ella dice que tenía... Si ella fue la primera organización, entonces es lógico que de ella salieron algunas organizaciones. Ella fue la madre de las rameras. ¿Es correcto esto? Una madre de rameras. No podría ser una madre de hombres, no podría ser una madre de... Tenía que ser una madre de mujeres. Y si ellas fueron mujeres, entonces fueron iglesias. Vayamos a comprobarlo. ¿Qué salió de... ¿Cuál fue la primera organización? La Iglesia Católica. ¿Cuál fue la segunda organización? Lutero. ¿Cuál fue la tercera organización? Zwinglio. ¿Cuál fue la siguiente en el orden? Calvino. Y así hasta la Anglicana, y de la Anglicana a la Metodista. La Metodista, que produjo a la Metodista, de ella salió Alejandro Campbell, y de Alejandro Campbell salió la Iglesia Cristiana con Juan Smith. De ahí salieron cuatro o cinco iglesias de Cristo, y todos esos otros pequeños ismos. Después vino la Iglesia Bautista, quien tuvo muchas pequeñas ramificaciones. Y de la Iglesia Metodista salió primeramente la Iglesia Metodista Wesleyana, la cual se dividió cuatro o cinco veces. Después pasaron a otro tipo de Iglesia Metodista, y salieron de esto otra vez para convertirse en la Metodista Libre, y de allí salieron para hacer la Iglesia Nazarena, y de los nazarenos pasaron a hacer la Iglesia de los Santos Peregrinos, y de los Santos Peregrinos salieron otras, solo pequeños sismos brotando de esa manera, siguiendo el orden cada uno de ellos, pequeñas doctrinas que se iniciaron allá atrás, que han venido manifestándose. ¿Y qué han hecho cada uno de ellos? Finalmente, ellas terminaron en Pentecostés. ¿Y qué hicieron los pentecostales? La misma cosa que su mami hizo. Se organizaron. ¿Y en qué resultó esto? En una denominación. Usted visita una de ellas y la primera cosa que le preguntan es, ¿cuál es su doctrina? Y déjeme decirle, lo investigan de pies a cabeza para saber qué es lo que usted es, lo que usted cree. Y si no está de acuerdo completamente con ellos, hermano, usted está excomulgado inmediatamente. Y esto es la verdad. Y no piense que solo porque usted dice que es pentecostal, está usted seguro. Pues hermano, habrá tantos pentecostales fuera del camino como los hay dentro del camino. Estoy seguro, ¿ve? Ahora, todas esas organizaciones, si hubieran recibido la bendición pentecostal y no se hubieran organizado, solo se hubieran mantenido en la hermandad, dejando que el Espíritu Santo hiciera la segregación, pues el Espíritu Santo segrega. Ananías y Zafira le dijeron a Pedro así y así, y el Espíritu Santo dijo, ¿por qué mientes? Pero hoy día decimos, mira, ese es el hermano Jones, no diga nada malo de él, él es la mejor entrada de dinero que tenemos en la iglesia. Yo sé que él tiene el Espíritu Santo, yo lo escuché hablar en lenguas y lo he visto clamar en el Espíritu. Eso es igual a dejar caer chícharo sobre un cuero seco de vaca. ¿Ve? No tiene nada que ver con eso. Dios es el que juzga. Él es el que dice si es leonino o no, absolutamente. Pero nosotros lo llevamos a nuestra denominación y echamos al Señor fuera de las asambleas. Los unitarios lo recogieron. Los unitarios lo tuvieron por un tiempo, después lo echaron fuera porque lo tuvieron por un tiempo allí y lo solo Jesús lo recogieron. Lo solo Jesús lo tuvieron por un tiempo y después la siguiente que lo recibe es la iglesia de Dios. La iglesia de la profecía de Dios lo recoge y después lo echa. Y el movimiento Tom Leeson lo recoge. ¡Oh, mi Señor! Hermano, si no hemos agotado el repertorio, eso es en Pentecostés. Es el último avivamiento y ahora ellos tienen la luz azul y tienen los adoradores de aceite y la sangre en la cara. Y oh, ten misericordia, Señor. Pues yo no sé hasta dónde han llegado hoy. Solo una cosa, que toda la cosa está corrompida. ¿Sabe usted que la Biblia dice que se corrompería? ¿Sabe usted que la Biblia habla de que el día llegaría cuando las mesas del Señor estarían llenas de vómito? Y también dice, ¿a quién enseñaré doctrina? ¿A quién haré que me entienda? Porque debe ser precepto sobre precepto, línea sobre línea. ¿A quién puede él enseñar doctrina? ¿A aquellos que son destetados de la mami? ¿Ve? Ahora, no hay una mujer de mala índole en esta ciudad que pudiera dar a luz a una hija virgen. Ahora, la niña lo es cuando nace. Ella puede comportarse bien, pero si usted no se fija que su madre ha sido de esa naturaleza, esa niña, 9 de 10 ocasiones, actuará exactamente igual como su madre lo hace. Ahora, usted sabe que esto es correcto. Y una mujer que está a cargo de una casa de mala reputación puede dar a luz a una niña y llegar ella a los 16 años de edad, tan moral y limpia como cualquiera de su edad, si se mantiene de esa manera. Pero la cosa de esto es que ella regresará y actuará como su madre. Ahora, la Iglesia Católica fue la primera prostituta que salió con doctrinas que ella misma elaboró, sus supersticiones, y la Biblia dice que ella salió del abismo e irá a perdición. La Biblia dice esto. Ahora, las denominaciones enseñan que esto está errado. Está errado de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego viene la iglesia metodista, la cual nació de ella. Una joven hermosa, pero ¿qué fue lo que ella hizo? Ella regresó a hacer las mismas cosas que su mami hace. Ella deja que su congregación use pantaloncito corto, deja que los hombres fumen cigarrillos y que se conduzcan y actúen como ellos actuarían. No hay nada que se comente acerca de esto. El pastorcito a medio cocinar que está allí detrás del púlpito tiene miedo de perder su salario en cualquier día. Oh, el sartén de panecitos. Déjame decirle, hermano, yo prefiero predicar el evangelio y comer galletas saladas y tomar agua del río y decir la verdad en eso, aunque uno por uno de mi congregación se levante y se vaya por haberles dicho la verdad, si en verdad lo digo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Oh, el recibo de la comida. Bien, usted sabe, yo soy el pastor de la iglesia más grande que hay en la ciudad. Ustedes bautistas y metodistas están escuchando a un profeta falso. Ahora, esto es duro, pero cualquiera que enseñe contrario a esta Biblia es un profeta falso. A mí no me interesa cuán pulido pudiera ser. Es falsa profecía. Esto es correcto. Oh, todo está bien mientras tenga su nombre escrito en el libro. Usted pudiera tener su nombre escrito en una docena de libros, pero si no está escrito en el libro de la vida, usted está perdido. Usted puede comportarse muy bien, usted puede ser tan fiel, moral, limpio como pueda, pero eso no tiene nada que ver con esto. Esaú era mucho mejor persona que lo que Jacob era, y lo manifestó siendo un mancebo cuando cuidaba de su padre anciano y ciego y los demás, mientras que Jacob era un poquito leguleyo, siempre tendido de la espalda de su madre, un muchachito tímido. Pero Dios dijo, a Jacob amé y a Saúl aborrecí, y aún antes de que ellos nacieran. Romanos 8 lo dice así. Esto es exactamente correcto. Dios conoce lo que está en el hombre, y Él conoce lo que está en la iglesia también. Nosotros vivimos por el pan de vida, el pan de la palabra de Dios. Por esto es que nosotros no somos una denominación. Ahora, quiero darle a usted una pequeña ilustración que anoté aquí. La gran, en Apocalipsis, el capítulo 19:2, tengo algo que marqué aquí y quiero leerlo y ver qué significa. Porque verdaderos y justos son tus juicios, porque Él ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de su mano. Esto es el fin de la Iglesia Católica. Ahora, también queremos que se fije usted en esto, que una denominación que encontramos, una denominación aquí en las Escrituras, que él y la Biblia nunca habla de una denominación. La denominación proviene de la Iglesia Católica. Ella es la primera madre de la denominación, y cada denominación proviene de ella. Ahora, esto va a doler un poquito, y va a seguir poniéndose un poquito más doloroso el resto de la predicación, ¿ve? Pero yo quiero que usted vea que las denominaciones no nacieron o fueron ordenadas de Dios. Ellas fueron ordenadas por el diablo. La Iglesia de Dios es una... Nosotros no estamos divididos. Todos nosotros constituimos un cuerpo, una esperanza y una doctrina, y somos una en caridad. Esta es la Iglesia del Dios viviente, sin tomar en consideración estas cosas. Nosotros somos uno, esto es correcto, sin importar si el hermano es metodista o bautista. Si él es un renacido y está lleno con el Espíritu Santo, él es mi hermano y caminaremos hombro con hombro. Correcto, sí señor. Esto no hace ninguna diferencia. Alguna vez usted podría juzgar y decir, este montón de fanáticos pentecostales, hermanos Branham, ¿para qué te asocias con un bonche como ese? ¿Sabe usted una cosa? Moisés miró a los hijos de Israel, pero no los miró por la misma ventana que Faraón los miró. Faraón los miró a ellos como un montón de gente embarrada de lodo. Pero Moisés los miró a ellos como los elegidos de Dios. Él sabía que ellos tenían la promesa. ¿Cómo lo supo? Él lo supo por la palabra. Y por fe, cuando él fue puesto en el trono para ser faraón, con todo el mundo bajo sus pies, sentado allí dándole vino en su boca y mujeres hermosas para que lo abanicaran, como el emperador o el dictador o el rey del mundo, el joven Moisés, a los 40 años de edad, lo tenía en su mano. Cuando él miró hacia ese montón de gente embarrada de lodo, y él supo que era uno de ellos, aleluya, esto es, él sabía que él era uno de ellos, y por fe, únicamente, él escogió. Cada quien tiene que hacer una elección. Usted tiene que hacer una elección. Usted va a hacer una elección hoy. Usted va a hacer una elección mañana. Usted va a hacer una elección mañana por la noche. Si usted está con vida, usted tiene que escoger algún día. Hermano, hace mucho tiempo atrás yo hice mi elección. Esta Biblia era mi diccionario. Esta Biblia era mi libro de vida. Esta Biblia era la palabra de Dios. La Biblia es por lo que yo vivo. Esta Biblia es por lo que yo me pararé. Por lo tanto, Moisés miró a los hijos de Israel. Y no solamente lo hizo, y dijo, oh, ellos son un pueblo maravilloso, yo no tengo nada en contra de ellos, oh no, yo no hablaría una palabra en contra de ellos. Y esto es lo que mucha gente hace hoy en día, diciendo, oh, esos pentecostales, y esa gente que tiene el Espíritu Santo, y esa gente que cree en sanidad divina, oh, yo no tengo nada en contra de ellos. Pero Moisés no llegó hasta ahí. Él renunció a Egipto, y vino a ser uno de ellos. Él fue a unirse con sus hermanos. Él era uno de ellos. Hermano, aquí es donde yo tomo mi camino. Yo tomaré el camino con la minoría del Señor que es despreciada. O si es un puñado de ellos, o lo que sea. Ellos tienen una promesa, y yo veo sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Ellos son mis hermanos. Esto es correcto. Haga su elección y párese con ellos. Bien o mal, de todas maneras, párese allí. Si ellos están mal, ayúdeles a estar bien. Correcto. Usted no los hace mejores desechándolos. ¿Ve? Trate de sacarlos. Al igual como hablaban acerca del hermano Allen, por el fuego y la sangre en las manos. Pero yo les dije, nunca, nunca menosprecie al hermano A.A. Allen. Y continué diciendo, si yo pudiera predicar como lo hace el hermano A. Allen, yo nunca aún tuviera un servicio de sanidad. Ahora, en cuanto a la doctrina, que la sangre en sus manos es la evidencia del Espíritu Santo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero en cuanto a hermandad se refiere, él es mi hermano. Y yo me paro hombro con él en la batalla. Esto es la verdad. Si él está errado, yo trataré de ayudarle. Y si él no está errado, si yo estoy errado, yo quiero que él me ayude. Y esa es la manera que lo haremos, que armonizaremos. Ahora fíjese aquí. Ella era Misterio, Babilonia, la madre de las rameras. Ahora ven ustedes, amigos, cómo la iglesia hoy en día, puede usted ver cómo estas iglesias actuales viven de la manera que ellas quieren vivir. Perfectamente bien, sigan adelante, cerdo comiendo cerdo, sin poner atención. Oh, pero no hay ningún mal haciendo esto, tú solamente trata de ser anticuado. Observe sus doctrinas, yo quiero que observe, esa es su costumbre. ¿Sabía usted que hace unos años atrás la Iglesia Católica era la única que permitía ir al cine? La iglesia metodista ni siquiera pensaba en una cosa como esa, y así todas las denominaciones, y decían, no, esas son obras del diablo. Bien, yo me pregunto qué fue lo que sucedió. Sí, señor, y recuerda cuando usted veía a esas jovencitas católicas usando esas cositas, ahora algunos de ustedes que son de mi edad lo recuerdan, usando esas cositas llamadas calcetas que les llegaban a la altura de la rodilla. Pero cuando ese hombre, creo yo, que está en el infierno en esta noche, yo no sé, yo no soy su juez, pero cuando él compuso esa balada indecente que se escuchó por primera vez en la radio, sin haber sido censurada, que decía, bájense las muchachitas, bájenselas, y enseña sus hermosas rodillas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando esto salió por primera vez años atrás? Esa fue la primera deslizada, esto es correcto. Y cuando trajeron a ese fulano de Texas y llevaron a esas mujeres ahí usando sus ropas interiores para hacer aparentar algo que no eran y cosas como esas, y permitírselos que las hicieran, y ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Eso se fue metiendo, es un espíritu. Un hombre me estaba diciendo el otro día, yo no sé lo que voy a hacer, yo creo un muchacho honesto, pero ahora él está llegando a un punto de que se lleva todo lo que cae en sus manos. Yo pregunté, ¿por qué? Él anda metido con un ladrón. Si usted anda con alguien que es un ladrón, usted va a llegar a ser un ladrón. Mi anciana madre kentuquiana solía decir, si usted se acuesta con un perro que tiene pulgas, usted se levantará con pulgas también. Usted tiene a una mujer que no es buena y la junta con un joven decente, la primera cosa que usted se da cuenta es que él es tan necio como un perrito. Ve, se invirtió la cosa. Usted es conocido por su compañía. Sepárese usted, salir de entre ellos, dice la Biblia. Sepárese. Esto es correcto, y sus denominaciones vuelven a corrupción, tal como de dejar a sus gentes. Bien, el otro día, una fina iglesia bautista aquí tuvieron que despedir a la congregación después de 20 minutos de predicación porque el pastor tenía que fumar. Toda la congregación salió, todos ellos se pasaban el cigarrillo, y después entraron de nuevo el pastor y todos ellos. Una vez fui a una iglesia congregacionalista en la cual se paró un hombre vestido con una bata larga recargado sobre el púlpito de esta manera hablando acerca de una clase de flor que había encontrado allá arriba en la montaña, y de eso fue todo lo que se trató el sermón, y después se bajó y noté que sus dedos estaban amarillos de fumar. Sí, y hablando acerca de esas mujeres con las que el hombre iba a jugar. ¿Cómo se llama ese juego alemán que se juega con barajas? ¿Recuerda a usted? Tenía... pensé que recordaría el nombre, naipes. Ellos iban a tener un juego de naipes, creo que de eso se trata. Es un juego común de cartas, un juego de naipes en el sótano. ¡Qué barbaridad! En eso es en donde está su fundamento, con razón. ¿Por qué hacen esto y después protestan contra la Iglesia Católica por tener estos lugares y por jugar lotería? Y ustedes protestantes son tan sucios como ellos. Así que, ¿qué puede usted decir acerca de ella? El sartén no le puede llamar a la olla sucia. Ciertamente que no. Y usted hace esto y aquello, y aún podría decir, bien, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, usted no es nada, hasta que usted no haya nacido de nuevo, esto es correcto, y cuando usted hace eso, usted sabe que hay algo dentro de usted que le dice que esas cosas están incorrectas, y que saldrá de ellas, y usted sabe que esto es la verdad, seguramente. Sí, señor, esa cosa va a la par con eso, ¿por qué? La madre de las rameras. Uno de estos días, la madre va a decir, ¿sabes qué? Después de todo, cariño, somos iguales. ¿Y sabe usted qué es eso? La Confederación de Iglesias se van a unir todas y ya están ahora. ¿Y sabe usted lo que va a pasar a un grupito como este? Ustedes van a pagar por ello, hermanos. Esto es exactamente correcto. Pero no se preocupe, el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y Dios guiará a su iglesia en lugar de una denominación. Él vertirá el aceite dorado del Espíritu Santo sobre esta iglesia. Hermano, fuego caerá del cielo con señales y maravillas que sucederán como nunca antes se han visto. Sí, Señor, no temáis, manada pequeña, al Padre le ha agradado de darte el reino. Sí, Señor, aquel que permaneciera hasta el fin, allí lo tiene usted. Manténgase en el camino, mantenga su rostro hacia el Calvario. Esta Biblia es la verdad, no se preocupe. Ahora mire, algunas de las costumbres que ellos tienen, algunas de las morales que ellos tienen, y podríamos así seguir, y cuando menos pensó se metió en las iglesias protestantes. Entonces la mujer católica empezó a, ¿qué tiene? No es malo usar pantaloncitos cortos, mientras usted vaya a la iglesia y se cubra su cabeza con una pañoleta o mantilla, una especie de tradición, no coma carne en viernes. ¿En dónde encuentra usted el cubrirse su cabeza para entrar a la iglesia? Yo quiero que me muestre la Escritura. Es una profecía falsa. ¿En dónde está que usted debe usar sombrero en la iglesia? Cuando usted usa un sombrero para cubrirse su cabeza, usted deshonra a Cristo. Esto es correcto. Estoy refiriéndome al hombre. Mujeres, ustedes tienen con qué cubrirse, pero yo retaré a cualquiera que me muestre en dónde está que debe usar un sombrero o mantilla. Es su pelo. Y usted se lo ha cortado todo. ¿Qué de esto? Oh, ellos dicen, eso es costumbre antigua. Si es así, entonces lo es la Biblia. Pero la Biblia de Dios es correcta. Hablando aquí no hace mucho tiempo de la mujer que lavó los pies de Jesús y tomó su pelo, usted sabe, y le secó los pies con él, yo dije, la única manera que una mujer hoy podría hacer eso es parándose de cabeza para que su pelo pudiera alcanzar sus pies y lavarlos y secarlos. Eso es correcto. Oh, es una desgracia de ver la manera aquí con una temperatura para helarse, caminando como si nada, usando un saco cortito, mostrando así su cuerpo desnudo. Usted puede decir, estás tú en contra de las mujeres. Son cosas que se necesita estar en contra. Y ustedes hombres que dejan a sus mujeres hacer eso, yo no sé qué pensar de usted. Ahora esto es la verdad. Y ustedes pastores, no creo que están aquí. Pero si usted ve a uno de ellos, dígale que venga y hable conmigo. Ve si él no tiene más respeto por Cristo que el dejar a su congregación que haga esto sin. Ahora ellos podrían hacerlo por ahí detrás de él. Pero si él no les dice a ellos de esto, él no es un verdadero siervo de Cristo. Un siervo de Cristo debería ser sin temor. Y es algo que tiene relación con la Biblia. Seguramente, pero ellos van y lo hacen de todas maneras. Y luego, la primera cosa que usted se da cuenta es que los protestantes lo adoptaron. Usted fue metodista, y usted bautista, y usted presbiteriano, nazareno, peregrino santo, y todos ustedes, la misma cosa, salieron seis de una y media docena de la otra. Allí lo tiene usted, madre de rameras. Su denominación, mientras ellas empezaron en la jefatura, ¿qué diferencia hizo? ¿Ve? Pero hace una gran diferencia. Ellos nunca empezaron en esa jefatura. Pudieran haber empezado en su jefatura de aquí abajo, pero no en esa de arriba. Todo depende de dónde es usted. Esto es verdad. No creo yo que tengamos tiempo para tomar esta otra. Puede ser que mejor la deje para mañana. Muy bien. Tomemos esta cortita. Tenemos aquí bautismo en agua, también tenemos predestinación y tantas cosas, así que solo tomemos esta cortita referente a las mujeres predicadoras. Tomemos esta. Bien, mujer predicadora, yo no quiero herir sus sentimientos, pero quiero decirle a usted algo. Usted no tiene ni un pedacito de escritura, ni una en la Biblia. Sí, yo sé a dónde va usted. He tenido que hacer todo su sí a la Escritura que dice, y tus hijos e hijas profetizarán. Ahora, si su pastor no sabe lo que el nombre profecía significa, si él no sabe, no tiene ningunos negocios detrás del púlpito tratando de predicarle usted. ¿Ve? Porque absolutamente es una condenación desde Génesis a Apocalipsis. Déjeme mostrarle a usted aquí, ¿ve? Quiero que usted abra su Biblia conmigo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Abramos aquí y nos daremos cuenta de esto. Veremos eso aquí también en Hechos 2.
y solo escuche lo que la Escritura dice aquí acerca de este asunto. Ahora, alguien siempre está diciendo, hermano Branham, usted es solamente un odiador de mujeres. Yo no soy un odiador de mujeres. Yo soy un... Es que a mí no me gusta ver a las mujeres tomando un lugar que a ellas no les pertenece. ¿Recuerda usted al astillero Howard, aquí uno de los más prósperos astilleros que había en el río Ohio? Ellos pusieron a una mujer al cargo, y mire lo que sucedió. Ellos le dieron a la mujer el derecho de votar, y mire lo que sucedió. Déjeme decirle a usted ahorita mismo, no para torturar a las mujeres, pero quiero que el hombre entienda que usted está en eso también. Déjeme decirle algo, hermano, que esta nación es una nación de mujer. Le probaré esto a usted por la Escritura, por cualquier medio que usted quiera que lo pruebe. Mire, ¿quién aparece en nuestra moneda? Una mujer. ¿En dónde es encontrada ella en Apocalipsis? Ella está representada por el número 13, y también como ella se inició, es 13. 13 estrellas, 13 franjas, 13 colonias, 13. Todo fue 13 para empezar. Ella aparece en Apocalipsis 13 de Apocalipsis, una mujer, 13. Y en 1933, cuando nos reunimos aquí en el lugar en donde esa iglesia de Cristo está ahorita, la Casa Masónica Vieja, una visión del Señor vino a mí en ese lugar y predije que Alemania se levantaría y pondría ahí esa línea Maginot. Muchos de ustedes lo recuerdan, y cómo se fortificarían todos ahí, y los americanos sufrirían una gran derrota en esa línea. Y también dije lo que sucedería con Roosevelt y esas cosas de cómo lo elegirían, y estaría como presidente por 4 periodos, perfectamente, exactamente de la manera que sucedería. Y también dije que los carros irían tomando la forma de un huevo hasta que en los últimos días alcanzaría la forma de un huevo. Y él dijo que sucedería que esos carros no tendrían manubrio para manejarlos, sino que serían operados por otra cosa. Son estos carros que están saliendo hoy en día operados por control remoto para seguridad. Esto es correcto. Usted no podrá entrar a una ciudad en una zona de 20 millas a una velocidad mayor de 20 millas, usted no podrá chocar con otro carro porque es control remoto lo que los opera, ¿ve? Y está aconteciendo en estos momentos. Y les dije, recuerde, en aquel día, antes de que el tiempo del fin venga, antes del tiempo final, esa mujer, ahora escriban esto y guárdenlo. Habrá una poderosa mujer que se levantará como presidente o como dictador. Una poderosa mujer aquí en Estados Unidos y América. Esta nación caerá bajo la influencia de la mujer. Ahora usted recuerde que esto es así, dice el Señor. ¿Ve? Y ella está errada. ¿Y a qué le ha dado cabida? Déjeme decirle, sea espiritual, deje que se abra. Mire, ¿por qué está haciendo eso? Para darle a la Iglesia Católica lugar para que entre. ¿Ve? Usted adora a estas estrellas de cine y otras cosas diferentes. Recuerdo el sermón que prediqué, Marky, ¿tú te acuerdas años atrás de la invasión de los Estados Unidos y el trastorno del gobierno americano y de cómo se levantó el diablo en París después de que lo salvamos de eso? Allá con mujeres vino y grandes orgías, y vino y descendió en Hollywood. Y hoy, en lugar de que nosotros tiramos modelos de París, ellos toman y de aquí los modelos. ¿Qué hizo esto? No dejábamos que sus hijos fueran al cine, pero vino en forma de la televisión, continuó adelante y contaminando toda la cosa, echó todo a perder. Y henos aquí hoy día con todas las muchachitas y muchachos imitando a esos actores de televisión. ¿Qué es esto? Está abriendo una brecha. Escúcheme usted, una mujer de mala reputación puede enviar más gentes al infierno que todas las destilerías clandestinas que podría usted poner en la ciudad. Esto es correcto. Observe usted caminar por la calle semidesnuda, y a mí no me interesa quién sea el hombre, si él es un hombre normal y saludable. Cuando él mira a esa mujer, él sentirá algo. Mire, sea honesto, a mí no me interesa. Usted dice, yo recibí el Espíritu Santo hace años. Usted no puede mirar a una mujer media vestida, y yo traigo una crucecita en mi carro. Muchos de ustedes la han visto, y alguien me dijo, ¿eres católico? ¿De cuándo acá los católicos han tomado el derecho de la cruz? La cruz significa cristiano. Esas santitas de Cecilia y cosas como esas son las marcas del catolicismo. Nosotros no creemos en tales cosas como esas, creemos en Cristo. Ellos tienen toda clase de gente muerta a quienes adoran. Esa es la forma más alta de espiritualismo, la adoración a los muertos. Eso es todo lo que es. No hay tales cosas como esas, no. Yo le pregunté a un padre, le dije, ¿entonces Pedro fue el primer papa? Él me contestó, correcto. Entonces le dije, ¿por qué Pedro dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre? Y ustedes tienen 5,000 mujeres muertas y todos los demás haciéndolas mediadoras. ¿Cómo está eso? Allí lo tiene usted. Ellos no tienen una respuesta para eso. Esto es correcto.
y ahora algunas de sus doctrinas, sus falsas doctrinas, un bonche de falsos profetas protestantes han venido enseñándolas y ustedes protestantes se las están tragando. Esto es exactamente la verdad. Denominaciones y formas de bautismo y diferentes órdenes y cosas que ustedes están haciendo, las cuales no son escriturales en lo absoluto. Eso es en contra de la escritura, pero aún así usted se rinde a ella. Esto es la verdad. Ahora escuchen esto en relación a las mujeres predicadoras. Muy bien, la primera cosa que quiero hacer es leer 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Escuchen a lo que dice aquí. Dejen que sus mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar o usurpar autoridad sobre el hombre, sino permanecer en silencio. Yo no soy responsable por ponerlo allí. Yo soy responsable por decirle que allí está escrito. ¿Ve? Deje que sus mujeres aprendan en silencio en toda sujeción. Si usted ha ido alguna vez a una iglesia ortodoxa a mirarlos, verá esto. Porque no permito a la mujer enseñar o usurpar autoridad, ser un pastor, diácono o ninguna cosa como esa, sobre el hombre, ¿ve? Usurpar autoridad sobre el hombre, pero permanecer en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Sabía usted? Escuchen, mujeres. Ustedes, buenas y justas mujeres cristianas, son la mejor cosa que Dios podría haberle dado al hombre. Si no fuera así, le hubiera dado algo diferente. Sí, señor. ¿Ve? La mujer ni siquiera estaba en la creación original. La mujer no es un producto creado por Dios. Ella es un coproducto del hombre. Dios hizo al hombre, ambos, hombre y mujer. Él los separó y después que el hombre había vivido en la tierra y nombrado a las bestias y vivido un largo tiempo, él tomó una costilla del costado de Adán como un coproducto e hizo a la mujer de eso. Adán fue formado primero y después Eva. Ahora observe, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Dios tomó al hombre, el diablo tomó a la mujer. Enfréntese a la realidad. ¿Qué está haciendo hoy en día? Mire a la iglesia, real de Dios, ella dirá Jesús. El anticristo dirá María. Observe a esos espíritus. ¿Ve? Ahí están. Santa María, Madre de Dios, bendita tú entre las mujeres que oras por nosotros los pecadores, ahora y en el día de nuestra muerte. Amén. ¿Ora María? ¡Oh, qué barbaridad! ¿Ve? Ahí va. Mujeres, el objetivo del diablo, Cristo. El objetivo de adoración y el único. Allí lo tiene usted. Allí lo tiene usted. Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado. ¿Y cómo podría usted tener una pastora o una diaconisa? Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada. Ella fue, en efecto, ella no pensó que estaba, pero sí estaba. La mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Porque ellos son, cada vez que un cortejo fúnebre pasa por la calle, una mujer está detrás de esto. Cada vez que un niñito llora, una mujer está detrás de esto. Cada vez que alguien muere, una mujer está detrás de esto. Por cada pelo cano, una mujer está detrás. Todo, y aún la muerte, una mujer lo causa. Todo lo que está errado, una mujer lo causó. Y luego la ponen como cabeza de la iglesia, pastor y obispo en algunas ocasiones. Es vergonzoso. Ahora, permítame llevarlo a otra escritura solo por unos minutos. Ahora abramos la Biblia en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 32, y veamos lo que Pablo dice aquí, y de ahí pasaremos a otras más en unos momentos. No queremos detenerlos por mucho tiempo, que usted esté tan cansado por la mañana que no pueda regresar. Muy bien, voy a leer. ¿Cuántos creen que Pablo fue un maestro inspirado? Ahora recuerde, Pablo escribió también esto a Timoteo. ¿Ve? Bien, leamos 1 de Corintios 14, 32. Ahora empecemos leyendo aquí, en el capítulo 14, verso 34, me parece que es. Vuestras mujeres guarden silencio en las congregaciones. ¿Escuchó lo que él dijo? Vuestras mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no les es permitido a ellas hablar, sino que estén sujetas. ¿Tiene usted una letra marginal en esto? Si usted la tiene, vea usted si no la lleva a Génesis 3:16. lo que Dios le dijo a Eva, porque ella había escuchado a la serpiente en lugar de su esposo, que él se enseñorearía de ella todos los días de su vida. ¿Cómo puede la mujer venir y tomar autoridad sobre un hombre, siendo una pastora o diaconisa, cuando la Biblia dice que ella debe de estar sujeta, al igual que como lo fue en el principio, cuando Dios... Yo no puede cambiar. Usted no puede hacer a la palabra que digo una cosa aquí y otra cosa allá. No lo hará. Es la misma cosa todo el tiempo. Así que en el principio es en donde... Antes de terminar con esto, si acaso tengo una oportunidad, quiero aclarar el asunto de divorcio y casamiento a usted. Yo nunca lo he hecho en esta iglesia. Pero observe este pacto doble. Uno dice que ella puede casarse, el otro dice que no puede casarse. Y este otro dice esto, eso y lo otro. Pero espere un momento y vea lo que la Biblia dice cuando lleguemos a eso. ¿Ve? Muy bien. Observe aquí, vuestras mujeres guarden silencio en las congregaciones. No les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces, en el Viejo Testamento no les estaba permitido hablar, porque Pablo dice aquí que no se les permitía. ¿Es correcto esto? Vuestras mujeres guarden silencio, estén sujetas. Ahora, si usted desea localizar su letra marginal allí, vaya a Génesis 3:16. Ve muy bien. Como también la ley lo dice, y si ellas quieren aprender algo, pregunten a sus esposos en casa, porque es deshonesto para la mujer hablar en la iglesia. ¿Qué? Ahora fíjese en ese signo de interrogación cada uno de ustedes en sus Biblias, en ese qué. ¿Qué hizo a Pablo decir eso y actuar de esa manera? Ahora, si usted alguna vez puede conseguir esas cartas que los corintios escribieron a Pablo, hágalo. Las puede conseguir en cualquier biblioteca buena. Ve esas cartas que escribieron los corintios a Pablo, en donde le escriben y le dicen después que esas mujeres, quienes fueron convertidas, ellos tenían una diosa allí que se llamaba Diana, y ella también era la diosa de Éfeso, y los corintios adoraban lo mismo, porque era una adoración pagana. Y un día ellos encontraron una roca en el campo, la cual parecía tener la forma de una mujer. Ellos dijeron, Dios es una mujer, y ella hizo descender su imagen aquí con nosotros. Y el templo que le edificaron, dicen los historiadores, que fue más allá de la magnificencia del de Salomón. Oh, todo era de mármol, incrustado con oro, ¿ve? Fue mucho más grandioso. Y por esto, entonces dijeron, sí, Dios es una mujer, seguro, ¿por qué no? Ella pudo haber tenido mujeres como sacerdotes, seguro. Sí, Dios es una mujer, entonces la mujer predicadora está correcta. Pero Dios es un hombre. La Biblia dice que Él fue un hombre. Él es un hombre. ¿Ve? Y si Dios es un hombre, entonces el predicador deberá ser hombre. Ahora, fíjese aquí en el qué. Ahora, alguna de esas mujeres sacerdotes, cuando ellas fueron convertidas de paganismo al cristianismo, pensaron ellas que podrían mantener su oficio como una predicadora, que esto tomaba su lugar automáticamente, que si ellas habían predicado allá acerca de Diana, ellas venían aquí y predicaban acerca de Cristo. Pablo dijo, ¿qué? La palabra de Dios salió. Escuchen esto, hermanos, ¿cómo pueden hacer esto los ministros? Verso 36, ¿qué? ¿La palabra de Dios salió de ustedes? ¿O vino a ustedes únicamente? Si un hombre piensa ser un profeta, o espiritual, ni siquiera tiene que ser un profeta, solo un hombre espiritual, reconozca el tal las cosas que yo escribo a ustedes son los mandamientos del Señor. ¿Cree usted esto? Pero si alguno es ignorante, deje que él sea ignorante. Ahora, esto lo he puesto tan claro como yo he podido. Él dijo, si un hombre es un hombre espiritual o profeta, él reconocerá que lo que yo he escrito aquí son los mandamientos del Señor. Pero sigue diciendo, mas el que ignora, ignore. Es la única cosa que usted puede hacer. Si ellos quieren continuar en eso, usted tiene que dejarlos que continúen, porque él lo vio iniciarse allí. Una mujer me dijo, Pablo era nada menos que un odiador de mujeres. Pero él no era un odiador de mujeres. Usted sabe, Pablo era el apóstol para la iglesia gentil. Mire aquí, ¿sabe usted que Pablo, cuántos creen lo que Pablo predicó? Esto que él dijo aquí, y Pablo dijo, usted puede decir, bien, espere un momento, hermano Branham, espere un momento, nuestro obispo dice que está correcto, el presidente general, la asamblea dice que todo está bien, el obispo de los unitarios dice que todo está bien, a mí no me interesa lo que ellos digan. Eso es falso. Yo le dije a ustedes que íbamos a atacar esto duramente. Los falsos profetas lo podrían decir así, pero la Biblia dice, Si un hombre piensa ser espiritual o profeta, reconozca lo que yo digo, son mandamientos del Señor. Y si este espíritu no concuerda con esa palabra, él es un falso profeta para empezar. Yo preferiría ser un odiador de mujeres que un amador de mujeres, que hacer tales cosas como esas, que aceptar tales cosas como esas, que declarar ser la iglesia de Dios y estar en contra de las ordenanzas de Dios. Y Pablo dijo, abren Gálatas 1:8, Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y predica otro evangelio contrario al que yo he estado predicándoles a ustedes, sea anatema. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esto? Usted puede decir, ¿y qué? En donde dice, sus hijos e hijas profetizarán, refiriéndose a Joel, y que Pedro hizo referencia en el día de Pentecostés. Eso está perfectamente bien. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento la única manera, y la única manera hoy en día, que alguien puede entrar en el pacto, es que se le hubiera dado la promesa como a Abraham? El sello de la promesa era la circuncisión. ¿Cuántos saben esto? Eso era Dios confirmando. Como un hermano bautista me dijo, hermano Branham, nosotros los bautistas recibimos el Espíritu Santo. Yo le pregunté, ¿cuándo lo recibieron ustedes? Él me contestó, en el momento en que creímos. Yo dije, Pablo dijo, ¿haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y continué diciendo, ustedes bautistas, vengan y tomen una porción de esto, y entonces hablaremos algo con ustedes acerca de la seguridad eterna. Bueno, ¿en dónde lo recibe de esa manera? ¿Ve? Pablo les dijo, ¿lo habéis recibido desde que creíste? Ellos eran creyentes, ya habían gritado, se habían gozado y todo lo demás, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Pablo dijo que no lo habían recibido. ¿Haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Ellos contestaron, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Él les preguntó, entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos contestaron, fuimos bautizados, pero falsamente. Así que tuvieron que bautizarse de nuevo. Ahora fíjese en esto. Estas mujeres predicadoras, cuando ellas entraron, pensaban que podían tomar autoridad, pero absolutamente no está permitido por Dios hacer eso. Y deje, mientras estamos en ese asunto aquí, de estas mujeres, ¿ve? Ahora él dijo, si hay entre ustedes uno que sea espiritual o profeta, reconozca que lo que yo he escrito son mandamientos del Señor. Pero el que ignora, ignore. Y esa es la razón por la cual ese tabernáculo no se para y ordena mujeres predicadoras, mujeres diaconisas o cualquier cosa pertinente a un oficio de la mujer en esta iglesia. Y es porque esta escritura está puesta aquí al descubierto. Ahora, la Biblia dice, tus hijos y tus hijas profetizarán. Ahora, ¿qué significa la palabra profecía? Búsquela. Significa decir algo bajo inspiración o decir algo por suceder. Es una palabra con doble significado, al igual que santificar significa limpio y apartado para servicio, ¿ve? O es una palabra con doble significado, más que una sola cosa, como tantas de ellas que tenemos en el idioma inglés. Por ejemplo, decimos la palabra board. Bueno, ¿qué significa la palabra board? Usted diría, bien, significa que la persona paga su renta. No, quiere decir que él excavó un pozo. No, él no hizo eso. Significa que él lo enfadó a él. Usted es solo una palabra, por eso usted debe saber acerca de lo que está hablando, ¿ve? Y esto es la misma cosa con esto, con esta palabra compuesta en donde dice que tus hijos y tus hijas profetizarán. Ahora, la única manera de que Dios, este bautista me dijo, nosotros recibimos el Espíritu Santo desde que creímos, ve, y continúa diciendo, Dios le dio a Abraham, Abraham creyó en Dios. Esta fue la manera como él lo puso. Él dijo así, Abraham creyó en Dios y le fue imputado por justicia. ¿Cuántos saben que esto es la verdad? Ahora fíjese, usted cuán fácil Satanás puede meter eso en un hermano. ¿Ve? Tan fácil ahora, esto es escritura. Hermano, déjeme decirle a usted, en relación a esto, que usted debería estar ungido antes de entrar en esto. Usted debería entrar a un lugar secreto y orar. La gente dice, ¿por qué no sales y estás con el pueblo, hermano? Si usted va a ir a hablar con el pueblo o enseñarles, usted mejor debería de estar encerrado con Dios por un buen rato antes de entrar al púlpito, seguramente. Porque Satanás es listo, muy listo. Él dijo, fíjese lo que él dijo. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Esto es correcto. Y concluyó diciendo, ahora, ¿qué más podría hacer Abraham que solamente creer? Yo le contesté, Eso es todo lo que podía hacer. Y me dijo, ¿qué más puedes tú hacer? ¿O alguien más puede hacer que solo creer? Yo contesté, eso es todo lo que podemos hacer. Pero fíjese, hermano, que después Dios reconoció la fe de Abraham. Dios le dio el sello, le dio una señal de circuncisión como un sello del pacto. ¿Ve? Él se lo dio a él. Y Dios le dijo, Abraham, reconozco tu fe, por lo tanto voy a darte una señal de que te he recibido. Así que Dios circuncidó a Abraham, y esa fue una señal de un pacto. Y hoy, en este día, ahora una mujer no puede estar en ese pacto, únicamente una mujer casada. Me di cuenta que una mujer no podía ser circuncidada, pero tenía que entrar, y entrar porque ella y su esposo son uno. No son dos, ellos son uno. ¿Cuántos saben esto? La Escritura lo dice así. Así que ella, estando casada, viene a ser uno. Y siguiendo leyendo aquí, miramos aquí en Timoteo, que dice la misma cosa. Dice, pero sin embargo, ella será salva concibiendo hijos, si ella permanece en la fe y santidad, con toda sobriedad. Pero la circuncisión del Antiguo Testamento fue en la carne. Pero en este Nuevo Testamento, Joel dice que vaciaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Ahora, la palabra profecía no significa enseñar. Profecía significa o decir una experiencia bajo inspiración o predecir algo que está a punto de suceder. Y nosotros sabemos que hubo profetisas en el Viejo Testamento. Ellas nunca podían hablar en el recinto, ni en la iglesia, ni en la congregación como un maestro. Pero ve, Ana y muchas de ellas en el templo fueron profetisas o algo parecido. Ella tenía el espíritu en ella, esto es la verdad, pero ella tenía sus limitaciones en relación al lugar. Las mujeres pueden ser profetizas hoy en día, absolutamente, pero no maestras y demás detrás del púlpito. Si usted lo hace, hace que la Biblia se contradiga ella misma. La Biblia no puede decir una cosa aquí y otra cosa allá. Tiene que decir la misma cosa todo el tiempo, o entonces no es la palabra de Dios. ¿Ve? Así que tus hijos y tus hijas profetizarán. Quiere decir que ellos o predicirán o testificarán. Ahora, usted búsquela y tome su diccionario bíblico y vea si esto no está correcto. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Ahora, la Biblia también habla de una mujer que pretendió o reclamó que ella, esto podría aplicarse para la Iglesia Católica y podría aplicarse también en este pequeño tema que vamos a hablar ahora. Abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis y tomemos el segundo capítulo y el versículo 20, ya que estamos aquí tan cerca de él, para que usted pueda notar aquí y ver cuán diabólica esa cosa puede ser, hablando de lo que va a suceder en estos últimos días, de cómo esta mujer sería. Recuerde, la Iglesia Católica es una mujer. Lo acabamos de leer. ¿No lo leímos? Escuchen esto, como lo dice Apocalipsis 2:20. Más tengo. Él le está hablando a esta iglesia de Tiatira, ¿ve? Más tengo, lo cual es la mitad de la iglesia que pasó por el oscurantismo. Más tengo yo unas pocas de cosas en contra tuya, porque tú permites esa mujer Jezabel, la cual se llama a sí mismo profetiza, enseñar y subyuga a mis siervos y comete fornicaciones y come de las cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, si usted alguna vez se fija, observe estas edades de la iglesia y terminaremos. Y después de la mañana vamos a tomar estas otras cosas. Fíjese, el tabernáculo judío donde estaba el pan de la propiciación y demás, había 7 candeleros de oro, todos ustedes saben esto, y hay edades de la iglesia. Eso habla de las 7 edades de la iglesia. Ahora, si usted se fija, en Apocalipsis 1 encontramos a Jesús parado en las 7 edades de la iglesia, los 7 candeleros de oro, y cuando Juan volteó, él miró uno como el Hijo del Hombre parado vestido con un... ¿Quién era? Era una novia parada en los 7 candeleros y sacada de ellos. Ahora, en el Antiguo Testamento Testamento los encendían de esta manera. Encendían el primero y tomaban el segundo y lo encendían del primero. Tomaban el tercero y lo encendían del segundo. Y así sucesivamente hasta que encendían los siete candeleros. Si usted nota, en el principio cuando Dios empezó a lidiar con los judíos, después de que pasaron por la edad de oro y fue en la edad más oscura de los judíos cuando Dios lo hizo, y esta correspondió al reinado de Acab. Y si usted se fija allí, leyendo las edades de la iglesia, él lo hace de nuevo. Él dijo, tengo unas pocas de cosas. Ahora allí, en esa primera edad oscura que comprendió 1500 años, o el tiempo del reinado de Acab y los judíos, la edad más oscura que ellos tuvieron fue cuando Acab se casó con Jezabel y metió a Israel a la idolatría e hizo que todo el pueblo adorara como Acab, el dios de Jezabel. Usted recuerda que levantaron los bosquecillos y derribaron los altares de Dios, y Elías lloró diciendo que él era el único que había quedado, pero Dios tenía 7000 quienes no habían doblado todavía sus rodillas a Balaam. ¿Recuerda usted esto? Ese es el tipo de esa iglesia elegida que está saliendo, ¿ve? ¿Ve cómo es? Ahora, en esta iglesia, si usted se fija, en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso fue una gran iglesia. Él le dijo, tú tienes vida aún. Y si usted nota, en cada iglesia empezó a apagarse, 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 hasta que llega a Tiatira. Entonces viene un periodo de 1500 años. Después la vida sale al otro lado y le dice, y tú solamente tienes un poco de luz. Retén lo que tienes para que tu candelero no sea quitado. Y sigue así hasta llegar a la edad de Filadelfia y después a la edad de la Odisea. Ahora, aquí está la belleza. Oh, mi Señor, cómo amo esto. Hermano Smith, ¿ve? Mire esto. Ahora, en esta edad de la iglesia, como lo vimos, ahora vea esto. La primera edad de la iglesia fue la de Éfeso. La iglesia de la edad de Éfeso pasaron cada una de estas edades de la iglesia hasta completar un periodo de tiempo de 1500 años. Si usted se fija, léalo cuando usted llega a su casa hoy en la noche, si usted tiene tiempo, o también en la mañana temprano, antes de que usted se venga a la iglesia, en el primero, segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, usted se dará cuenta, en cada una de esas edades de la iglesia, él dijo, tú tienes un poco de potencia y no has negado mi nombre, hasta que pasaron estos 1500 años de Tiatira, la edad oscura, y después él sale del otro lado y dice, a la edad de Sardis, tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. Y estas, ninguna de estas otras edades de la iglesia, esa o la edad de la iglesia de Filadelfia, nunca recibió ese nombre otra vez. Nunca tuvieron ese nombre porque se perdió durante ese tiempo. Ahora, ojo, ¿cómo podríamos asentar esto en falsas enseñanzas de hoy día? Allí mismo, mostrándole a usted que ella es una madre, la iglesia católica, la madre de todas ellas, como ella es la madre. Misterio. Babilonia. Y esto es eso. Mire, cuando esta edad de la iglesia salió, ella tenía una poca de luz, pero después se fue apagando, apagando, y ella entró en una organización por un periodo de tiempo de 1500 años, y ella sale no como la iglesia del Señor Jesucristo, sino como la iglesia católica. ¿Qué salió de Lutero? La iglesia luterana. ¿Qué salieron de los bautistas? Una iglesia bautista. No su nombre. No su nombre. Pero otro nombre. Tú tienes nombre. Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual pueda usted ser salvo, solo en el nombre de Jesucristo. Tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. Esto es para esa denominación. Oh, yo soy presbiteriano, pero estás muerto. Oh, yo soy bautista, pero estás muerto. Usted únicamente está vivo mientras vive en Cristo Jesús. Esto es correcto. Peregrinos santos, y todos ustedes, la misma cosa, salieron seis de una y media docena de la otra. Allí lo tiene usted, madre de rameras. Su denominación, mientras ellas empezaron en la jefatura, ¿qué diferencia hizo? ¿Ve? Pero hace una gran diferencia. Ellos nunca empezaron en esa jefatura. Pudieran haber empezado en su jefatura de aquí abajo, pero no en esa de arriba. Todo depende. ¿De dónde es usted? Esto es verdad. No creo yo que tengamos tiempo para tomar esta otra. Puede ser que mejor la deje para mañana. Muy bien. Tomemos esta cortita. Tenemos aquí bautismo en agua. También tenemos predestinación y tantas cosas. Así que solo tomemos esta. Esta cortita referente a las mujeres predicadoras. Tomemos esta. Bien. Thank you.
Mujer predicadora, yo no quiero herir sus sentimientos, pero quiero decirle a usted algo. Usted no tiene ni un pedacito de escritura, ni una en la Biblia. Y yo sé a dónde va usted. He tenido que hacer todo su sí a la escritura que dice, y tus hijos e hijas profetizarán. Ahora, si su pastor no sabe lo que el nombre profecía significa, si él no sabe, no tiene ningunos negocios detrás del púlpito tratando de predicarle a usted. ¿Ve? Porque absolutamente es una condenación desde Génesis a Apocalipsis. Déjeme mostrarle a usted aquí, ¿ve? Quiero que usted abra su Biblia conmigo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Abramos así y nos daremos cuenta de eso. Veremos eso aquí también en Hechos 2. Y solo escuche lo que la Escritura dice aquí acerca de este asunto. Ahora, alguien siempre está diciendo, hermano Branham, usted es solamente un odiador de mujeres. Yo no soy un odiador de mujeres. Yo soy un... Es que a mí no me gusta ver a las mujeres tomando un lugar que a ellas no les pertenece. ¿Recuerda usted al astillero Howard, aquí uno de los más prósperos astilleros que había en el río Ohio? Ellos pusieron a una mujer al cargo, y mire lo que sucedió. Ellos le dieron a la mujer el derecho de votar, y mire lo que sucedió. Déjeme decirle a usted ahorita mismo, no para torturar a las mujeres, pero quiero que el hombre entienda que usted está en eso también. Déjeme decirle algo, hermano, que esta nación es una nación de mujer. Le probaré esto a usted por la escritura, por cualquier medio que usted quiera que lo pruebe. Mire, ¿quién aparece en nuestra moneda? Una mujer. ¿En dónde es encontrada ella en Apocalipsis? Ella está representada por el número 13, y también como ella se inició, es 13, 13 estrellas, 13 franjas, 13 colonias, 13, todo fue 13 para empezar. Ella aparece en Apocalipsis 13 de Apocalipsis, una mujer, 13, y en 1933, cuando nos reunimos aquí en el lugar en donde esa iglesia de Cristo está ahorita, la Casa Masónica Vieja, una visión del Señor vino a mí en ese lugar y predije que Alemania se levantaría y pondría allí esa línea Maginot, muchos de ustedes lo recuerdan, y cómo se fortificarían todos ahí, y los americanos sufrirían una gran derrota en esa línea. Y también dije lo que sucedería con Roosevelt y esas cosas de cómo lo eligerían, y estaría como presidente por 4 periodos perfectamente, exactamente de la manera que sucedería. Y también dije que los carros irían tomando la forma de un huevo hasta que en los últimos días alcanzaría la forma de un huevo. Y él dijo que sucedería que esos carros no tendrían manubrio para manejarlos, sino que serían operados por otra cosa. Son estos carros que están saliendo hoy en día operados por control remoto para seguridad. Esto es correcto. Usted no podrá entrar a una ciudad en una zona de 20 millas a una velocidad mayor de 20 millas. Usted no podrá chocar con otro carro porque es control remoto lo que los opera, ¿ve? Y está aconteciendo en estos momentos. Y les dije, recuerde, en aquel día, antes de que el tiempo del fin venga, antes del tiempo final, esa mujer, ahora escriban esto y guárdenlo. Habrá una poderosa mujer que se levantará como presidente o como dictador. Una poderosa mujer aquí en Estados Unidos y América, esta nación caerá bajo la influencia de la mujer. Ahora usted recuerde que esto es así, dice el Señor. ¿Ve? Y ella está errada. ¿Y a qué le ha dado cabida? Déjeme decirle, sea espiritual, deje que se abra, mire. ¿Por qué está haciendo esto? Para darle a la Iglesia Católica lugar para que entre. ¿Ve? Usted adora a estas estrellas de cine y otras cosas diferentes. ¿Recuerda el sermón que prediqué? Margie, ¿tú te acuerdas años atrás de la invasión de los Estados Unidos y del trastorno del gobierno americano? Y de cómo se levantó el diablo en París después de que lo salvamos de eso. Allá con mujeres vino y grandes orgías, y vino y descendió en Hollywood. Y hoy, en lugar de que nosotros tiramos modelos de París, ellos toman y de aquí los modelos. Hizo esto, no dejábamos que sus hijos fueran al cine, pero vino en forma de la televisión, continuó adelante y contaminando toda la cosa, echó todo a perder. Y hemos aquí hoy día con todas las muchachitas y muchachos imitando a esos actores de televisión. ¿Qué es esto? Está abriendo una brecha. Escúcheme usted, una mujer de mala reputación puede enviar más gente al infierno que todas las destilerías clandestinas que podría usted poner en la ciudad. Eso es correcto. Observe usted caminar por la calle semidesnuda, y a mí no me interesa quién sea el hombre, si él es un hombre normal y saludable. Cuando él mira a esa mujer, él sentirá algo. Mire, sea honesto, a mí no me interesa Usted dice, yo recibí el Espíritu Santo hace años. Usted no puede mirar a una mujer media vestida. Y yo traigo una crucecita en mi carro. Muchos de ustedes la han visto. Y alguien me dijo, ¿eres católico? ¿De cuándo acá los católicos han tomado el derecho de la cruz? La cruz significa cristiano. Esas santitas de Cecilia y cosas como esas son las marcas del catolicismo. Nosotros no creemos en tales cosas como esas. Creemos en Cristo. Ellos tienen toda clase de gente muerta a quienes adoran. Esa es la forma más alta de espiritualismo, la adoración a los muertos. Eso es todo lo que es. No hay tales cosas como esas. No. Yo le pregunté a un padre, le dije, ¿entonces Pedro fue el primer papa? Él me contestó, correcto. Entonces le dije, ¿por qué Pedro dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre? Y ustedes tienen 5,000 mujeres muertas y todos los demás haciendo las mediadoras. ¿Cómo está eso? Allí lo tiene usted. Ellos no tienen una respuesta para eso. Eso es correcto. Y ahora, alguna de sus doctrinas, sus falsas doctrinas, un ponche de falsos profetas protestantes han venido enseñándolas y ustedes protestantes se las están tragando. Eso es exactamente la verdad. Denominaciones y formas de bautismo y diferentes órdenes y cosas que ustedes están haciendo, las cuales no son escriturales en lo absoluto. Eso es en contra de la Escritura, pero aún así usted se rinde a ella. Esto es la verdad. Ahora escuchen esto en relación a las mujeres predicadoras. Muy bien, la primera cosa que quiero hacer es leer 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Escuchen a lo que dice aquí. Dejen que sus mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar o usurpar autoridad sobre el hombre, sino permanecer en silencio. Yo no soy responsable por ponerlo allí. Yo soy responsable por decirle que allí está escrito. ¿Ven? Deje que sus mujeres aprendan en silencio en toda sujeción. Si usted ha ido alguna vez a una iglesia ortodoxa a mirarlos, verá esto. Porque no permito a la mujer enseñar o usurpar autoridad, ser un pastor, diácono o ninguna cosa como esa, sobre el hombre, ¿ven? Usurpar autoridad sobre el hombre, pero permanecer en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Sabía usted? Escuchen, mujeres. Ustedes, buenas y justas mujeres cristianas, son la mejor cosa que Dios podría haber regalado al hombre. Si no fuera así, le hubiera dado algo diferente. Sí, señor. ¿Ve? La mujer ni siquiera estaba en la creación original. La mujer no es un producto creado por Dios. Ella es un coproducto del hombre. Dios hizo al hombre, ambos, hombre y mujer. Él los separó y después que el hombre había vivido en la tierra y nombrado a las bestias y vivido un largo tiempo, él tomó una costilla del costado de Adán como un coproducto e hizo a la mujer de eso. Adán fue formado primero y después Eva. Ahora observe, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Dios tomó al hombre, el diablo tomó a la mujer. Enfréntese a la realidad. ¿Qué está haciendo hoy en día? Mire a la iglesia, real de Dios, ella dirá Jesús. El anticristo dirá María. Observe a esos espíritus. Ve, ahí están. Santa María, Madre de Dios, bendita tú entre las mujeres que oras por nosotros los pecadores ahora y en el día de nuestra muerte. Amén. Ora María, oh, qué barbaridad. Ve, ahí va. Mujeres, el objetivo del diablo, Cristo. El objetivo de adoración y el único. Allí lo tiene usted. Allí lo tiene usted. Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado. ¿Y cómo podría usted tener una pastora o una diaconisa? Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada. Ella fue, en efecto, ella no pensó que estaba, pero sí estaba. La mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Porque ellos son, cada vez que un cortejo fúnebre pasa por la calle, una mujer está detrás de esto. Cada vez que un niñito llora, una mujer está detrás de esto. Cada vez que alguien muere, una mujer está detrás de esto. Por cada pelo cano, una mujer está detrás. Todo, y aún la muerte, una mujer lo causa. Todo lo que está errado, una mujer lo causó. Y luego la ponen como cabeza de la iglesia, pastor y obispo en algunas ocasiones. Es vergonzoso. Ahora, permítame llevarlo a otra escritura solo por unos minutos. Ahora abramos la Biblia en 1 Corintios, capítulo 14, verso 32, y veamos lo que Pablo dice aquí, y de ahí pasaremos a otras más en unos momentos. No queremos detenerlos por mucho tiempo, que usted esté tan cansado por la mañana que no pueda regresar. Muy bien, voy a leer. ¿Cuántos creen que Pablo fue un maestro inspirado? Ahora recuerde, Pablo escribió también esto a Timoteo. ¿Ve? Bien, leamos 1 Corintios 14, 32. Ahora empecemos leyendo así, en el capítulo 14, verso 34, me parece que es: vuestras mujeres guarden silencio en las congregaciones. ¿Escuchó lo que él dijo? Vuestras mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no les es permitido a ellas hablar, sino que estén sujetas. ¿Tiene usted una letra marginal en esto? Si usted la tiene, vea usted si no la lleva a Génesis 3:16. Lo que Dios le dijo a Eva, porque ella había escuchado a la serpiente en lugar de su esposo, que él se enseñaría de ella todos los días de su vida. ¿Cómo puede la mujer venir y tomar autoridad sobre un hombre, siendo una pastora o diaconisa, cuando la Biblia dice que ella debe de estar sujeta, al igual que como lo fue en el principio, cuando Dios... Dios no puede cambiar. Usted no puede hacer a la palabra que diga una cosa aquí y otra cosa allá. No lo hará. Es la misma cosa todo el tiempo. Así que en el principio es en donde, antes de terminar con esto, si acaso tengo una oportunidad, quiero aclarar el asunto de divorcio y casamiento. Yo nunca lo he hecho en esta iglesia, pero observe este pacto doble. Uno dice que ella puede casarse, el otro dice que no puede casarse, y este otro dice esto, eso y lo otro. Pero espere un momento y vea lo que la Biblia dice cuando llegamos a eso. ¿Ve? Muy bien. Observe aquí: vuestras mujeres guarden silencio en las congregaciones, no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, en el Viejo Testamento no les estaba permitido hablar, porque Pablo dice aquí que no se les permitía. ¿Es correcto esto? Vuestras mujeres guarden silencio, estén sujetas. Ahora, si usted desea localizar su letra marginal allí, vaya a Génesis 3:16. Ve muy bien. Como también la ley lo dice, y si ellas quieren aprender algo, pregunten a sus esposos en casa, porque es deshonesto para la mujer hablar en la iglesia. ¿Qué? Ahora fíjese en ese signo de interrogación cada uno de ustedes en sus Biblias, en ese ¿qué? ¿Qué hizo a Pablo decir eso y actuar de esa manera? Ahora, si usted alguna vez puede conseguir esas cartas que los corintios escribieron a Pablo, hágalo. Las puede conseguir en cualquier biblioteca buena. ¿Ve? Esas cartas que escribieron los corintios a Pablo, en donde le escriben y le dicen después que esas mujeres, quienes fueron convertidas, ellos tenían una diosa allí que se llamaba Diana, y ella también era la diosa de Éfeso, y los corintios adoraban lo mismo, porque era una adoración pagana. Y un día ellos encontraron una roca en el campo, la cual parecía tener la forma de una mujer. Ellos dijeron: Dios es una mujer, y ella hizo descender su imagen aquí con nosotros. Y el templo que le edificaron, dicen los historiadores, que fue más allá de la magnificencia del de Salomón. Oh, todo era de mármol, incrustado con oro, ¿ve? Fue mucho más grandioso. Y por esto, entonces dijeron: sí, Dios es una mujer, seguro, ¿por qué no? Ella pudo haber tenido mujeres como sacerdote, seguro. Sí, Dios es una mujer, entonces la mujer predicadora está correcta, pero Dios es un hombre. La Biblia dice que Él fue un hombre, Él es un hombre, ¿ve? Y si Dios es un hombre, entonces el predicador deberá ser hombre. Ahora, fíjese aquí en el ¿qué? Ahora, alguna de esas mujeres sacerdotes, cuando ellas fueron convertidas de paganismo al cristianismo, pensaron ellas que podrían mantener su oficio como una predicadora, que eso tomaba su lugar automáticamente, que si ellas habían predicado allá acerca de Diana, ellas venían aquí y predicaban acerca de Cristo. Pablo dijo, ¿qué? La palabra de Dios salió. Escuchen esto, hermanos, ¿cómo pueden hacer esto los ministros? Verso 36, ¿qué? ¿La palabra de Dios salió de ustedes? ¿O vino a ustedes únicamente? Si un hombre piensa ser un profeta o espiritual, ni siquiera tiene que ser un profeta, solo un hombre espiritual, reconozca el tal las cosas que yo escribo a ustedes, son los mandamientos del Señor. ¿Cree usted esto? Pero si él, si alguno es ignorante, deje que él sea ignorante. Ahora, esto lo he puesto tan claro como yo he podido. Él dijo, si un hombre es un hombre espiritual o profeta, él reconocerá que lo que yo he escrito aquí son los mandamientos del Señor. Pero sigue diciendo, mas el que ignora, ignore. es la única cosa que usted puede hacer. Si ellos quieren continuar en eso, usted tiene que dejarlo que continúen, porque él lo vio iniciarse allí. Una mujer me dijo, Pablo era nada menos que un odiador de mujeres, pero él no era un odiador de mujeres. Usted sabe, Pablo era el apóstol para la iglesia gentil. Mire aquí, ¿sabe usted que Pablo, cuántos creen lo que Pablo predicó? Esto que él dijo aquí, y Pablo dijo, usted puede decir, bien, espere un momento, hermano Branham, espere un momento, nuestro obispo dice que está correcto, el presidente general, la asamblea dice que todo está bien, el obispo de los unitarios dice que todo está bien, a mí no me interesa lo que ellos digan, eso es falso. Yo le dije a ustedes que íbamos a atacar esto duramente. Los falsos profetas lo podrían decir así, pero la Biblia dice, si un hombre piensa ser espiritual o profeta, reconozca lo que yo digo, son mandamientos del Señor. Y si este espíritu no concuerda con esa palabra, él es un falso profeta para empezar. Yo preferiría ser un odiador de mujeres que un amador de mujeres, que hacer tales cosas como esas, que aceptar tales cosas como esas, que declarar ser la iglesia de Dios y estar en contra de las ordenanzas de Dios. Y Pablo dijo, abre en Gálatas 1:8. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y predica otro evangelio contrario al que yo estaba predicando a ustedes, sea anatema. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esto? Usted puede decir, ¿y qué? En donde dice, sus hijos e hijas profetizarán, refiriéndose a Joel, y que Pedro hizo referencia en el día de Pentecostés, eso está perfectamente bien. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento la única manera, y la única manera hoy en día, que alguien puede entrar en el pacto, es que se le hubiera dado la promesa como a Abraham? El sello de la promesa era la circuncisión. ¿Cuántos saben esto? Eso era Dios confirmando. Como un hermano bautista me dijo, hermano Branham, nosotros los bautistas recibimos el Espíritu Santo. Yo le pregunté, ¿cuándo lo recibieron ustedes? Él me contestó, en el momento en que creímos. Yo dije, Pablo dijo, haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste. Y continué diciendo, ustedes bautistas, vengan y tomen una porción de esto, y entonces hablaremos algo con ustedes acerca de la seguridad eterna. Bueno, ¿en dónde lo reciben de esa manera? ¿Ve? Pablo les dijo, lo habéis recibido desde que creíste. Ellos eran creyentes, ya habían gritado, se habían gozado y todo lo demás, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Pablo dijo que no lo habían recibido. ¿Haber recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Ellos contestaron, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Él les preguntó, entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos contestaron, fuimos bautizados, pero falsamente. Así que tuvieron que bautizarse de nuevo. Ahora fíjense en esto. Estas mujeres predicadoras, cuando ellas entraron, pensaban que podían tomar autoridad, pero absolutamente no está permitido por Dios hacer eso. Y deje, mientras estamos en ese asunto aquí, de estas mujeres, ¿ve? Ahora él dijo, si hay entre ustedes uno que sea espiritual o profeta, reconozca que lo que yo he escrito son mandamientos del Señor. Pero el que ignora, ignore. Y esta es la razón por la cual este tabernáculo no se para y ordena mujeres predicadoras, mujeres diaconisas o cualquier cosa pertinente a un oficio de la mujer en esta iglesia. Y es porque esta escritura está puesta aquí al descubierto. Ahora, la Biblia dice, tus hijos y tus hijas profetizarán. Ahora, ¿qué significa la palabra profecía? Búsquela. Significa decir algo bajo inspiración. O decir algo por suceder. Es una palabra con doble significado, al igual que santificar significa limpio y apartado para servicio, ¿ve? O es una palabra con doble significado, más que una sola cosa, como tantas de ellas que tenemos en el idioma inglés. Por ejemplo, decimos la palabra board. Bueno, ¿qué significa la palabra board? Usted diría, bien, significa que la persona paga su renta. No, quiere decir que él excavó un pozo. No, él no hizo eso. Significa que él lo enfadó a él. Usted ve solo una palabra, por eso usted debe saber acerca de lo que está hablando, ¿ve? Y esto es la misma cosa con esto, con esta palabra compuesta en donde dice que tus hijos y tus hijas profetizarán. Ahora, la única manera de que Dios, este bautista me dijo, nosotros recibimos el Espíritu Santo desde que creímos, ¿ve? Y continúa diciendo, Dios le dio a Abraham el Abraham creyó en Dios. Esta fue la manera como él lo puso. Él dijo así: Abraham creyó en Dios y le fue imputado por justicia. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Ahora fíjese, usted cuán fácil Satanás puede meter eso en un hermano. ¿Ve? Tan fácil. Ahora, eso es escritura. Hermano, déjeme decirle a usted, en relación a eso, que usted debería estar ungido antes de entrar en esto. Usted debería entrar a un lugar secreto y orar. La gente dice, ¿por qué no sales y estás con el pueblo, hermano? Si usted va a ir a hablar con el pueblo o enseñarles, usted mejor debería de estar encerrado con Dios por un buen rato antes de entrar al púlpito, seguramente. Porque Satanás es listo, muy listo. Él dijo, fíjese lo que él dijo. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Esto es correcto. Y concluyó diciendo, ahora, ¿qué más podría hacer Abraham que solamente creer? Yo le contesté, eso es todo lo que podía hacer. Y me dijo, ¿qué más puedes tú hacer? ¿O alguien más puede hacer que solo creer? Yo contesté, eso es todo lo que podemos hacer. Pero fíjese, hermano, que después Dios reconcilió o reconoció la fe de Abraham. Dios le dio el sello, le dio una señal de circuncisión como un sello del pacto. ¿Ve? Él se lo dio a él. Y Dios le dijo, Abraham, reconozco tu fe, por lo tanto voy a darte una señal de que te he recibido. Así que Dios circuncidó a Abraham. Y esa fue una señal de un pacto. Y hoy, en este día, ahora, una mujer no puede estar en ese pacto, únicamente una mujer casada. Me di cuenta que una mujer no podía ser circuncidada, pero tenía que entrar. Y entrar porque ella y su esposo son uno. No son dos, ellos son uno. ¿Cuántos saben esto? La Escritura lo dice así. Así que ella, estando casada, viene a ser uno. Y siguiendo leyendo aquí, miramos aquí en Timoteo, que dice la misma cosa. Dice, pero sin embargo, ella será salva concibiendo hijos, si ella permanece en la fe y santidad, con toda sobriedad. Pero la circuncisión del Antiguo Testamento fue en la carne, pero en este Nuevo Testamento Joel dice que vaciaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Ahora, la palabra profecía no significa enseñar. Profecía significa o decir una experiencia bajo inspiración o predecir algo que está a punto de suceder. Y nosotros sabemos que hubo profetisas en el Viejo Testamento. Ellas nunca podían hablar en el recinto, ni en la iglesia, ni en la congregación como un maestro. Pero ve, Ana y muchas de ellas en el templo fueron profetisas o algo parecido. Ella tenía el espíritu en ella, eso es la verdad, pero ella tenía sus limitaciones en relación al lugar. Las mujeres pueden ser profetizas hoy en día, absolutamente, pero no maestras y demás detrás del púlpito. Si usted lo hace, hace que la Biblia se contradiga ella misma. La Biblia no puede decir una cosa aquí y otra cosa allá. Tiene que decir la misma cosa todo el tiempo, y entonces no es la palabra de Dios. ¿Ve? Así que tus hijos y tus hijas profetizarán. Quiere decir que ellos o predicirán o testificarán. Ahora, usted búsquela y tome tu diccionario bíblico y vea si esto no está correcto. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Ahora, la Biblia también habla de una mujer que pretendió o reclamó que ella, esto podría aplicarse para la Iglesia Católica y podría aplicarse también en este pequeño tema que vamos a hablar ahora. Abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis y tomemos el segundo capítulo y el versículo 20, ya que estamos aquí tan cerca de él, para que usted pueda notar aquí y ver cuán diabólica esa cosa puede ser, hablando de lo que va a suceder en estos últimos días, de cómo esta mujer sería. Recuerde, la Iglesia Católica es una mujer. Lo acabamos de leer. ¿No lo leímos? Escuchen esto, como lo dice Apocalipsis 2:20. Mas tengo, él le está hablando a esta iglesia de Tiatira, ¿ve? Mas tengo, lo cual es la mitad de la iglesia que pasó por el escurantismo. Mas tengo yo unas pocas de cosas en contra tuya, porque tú permites esa mujer Jezabel, la cual se llama a sí mismo profetisa, enseñar y subyuga a mis siervos y comete fornicaciones y come de las cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, si usted alguna vez se fija, observe estas edades de la iglesia y terminaremos. Y después de la mañana vamos a tomar estas otras cosas. Fíjese, el tabernáculo judío donde estaba el pan de la propiciación, y demás, había siete candeleros de oro, todos ustedes saben esto, y hay edades de la iglesia. Eso habla de las siete edades de la iglesia. Ahora, si usted se fija, en Apocalipsis 1, encontramos a Jesús parado en las siete edades de la iglesia, los siete candeleros de oro, y cuando Juan volteó, él miró uno como el Hijo del Hombre, parado vestido con un... ¿Quién era? Era una novia parada en los siete candeleros y sacada de ellos. Ahora, en el Antiguo Testamento los encendían de esta manera: encendían el primero y tomaban el segundo y lo encendían del primero, tomaban el tercero y lo encendían del segundo, y así sucesivamente hasta que encendían los siete candeleros. Si usted nota, en el principio, cuando Dios empezó a lidiar con los judíos, después de que pasaron por la edad de oro, y fue en la edad más oscura de los judíos cuando Dios lo hizo, y esta correspondió al reinado de Acab. Y si usted se fija allí, leyendo las edades de la iglesia, él lo hace de nuevo. Él dijo: tengo unas pocas de cosas. Ahora allí, en esa primera edad oscura que comprendió 1500 años, o el tiempo del reinado de Acab y los judíos, la edad más oscura que ellos tuvieron fue cuando Acab se casó con Jezabel y metió a Israel a la idolatría e hizo que todo el pueblo adorara como Acab, el dios de Jezabel. Usted recuerda que levantaron los bosquecillos y derribaron los altares de Dios, y Elías lloró diciendo que él era el único que había quedado, pero Dios tenía 7000 quienes no habían doblado todavía sus rodillas a Balaam. ¿Recuerda usted esto? Ese es el tipo de esa iglesia elegida que está saliendo, ¿ve? ¿Ve cómo es? Ahora, en esta iglesia, si usted se fija, en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, fue una gran iglesia. Él le dijo: tú tienes vida aún. Y si usted nota, en cada iglesia empezó a apagarse, 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 hasta que llega a Tiatira. Entonces viene un periodo de 1500 años. Después la vida sale al otro lado y le dice: y tú solamente tienes un poco de luz, retén lo que tienes para que tu candelero no sea quitado. Y sigue así hasta llegar a la edad de Filadelfia y después a la edad de la Odisea. Ahora, aquí está la belleza. Oh, mi Señor, cómo amo esto. Hermano Smith, ¿eh? Mire esto. Ahora, en esta edad de la iglesia, como lo vimos, ahora vea esto. La primera edad de la iglesia fue la de Éfeso. La iglesia de la edad de Éfeso pasaron cada una de estas edades de la iglesia hasta completar un periodo de tiempo de 1500 años. Si usted se fija, léalo cuando usted llega a su casa hoy en la noche, si usted tiene tiempo, o también en la mañana temprano, antes de que usted se venga a la iglesia, en el primero, segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, usted se dará cuenta en cada una de esas edades de la iglesia. Él dijo: tú tienes un poco de potencia y no has negado mi nombre, hasta que pasaron estos 1500 años de Tiatira, la edad oscura, y después él sale del otro lado y dice a la edad de Sardis: tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. Y esta, ninguna de estas otras edades de la iglesia, esa o la edad de la iglesia de Filadelfia, nunca recibió ese nombre otra vez. Nunca tuvieron ese nombre, porque se perdió durante este tiempo. Ahora, ¿cómo podríamos presentar esto en falsas enseñanzas de hoy día? Allí mismo, mostrándole a usted que ella es una madre, la iglesia católica, la madre de todas ellas, como ella es la madre, misterio, Babilonia. Y esto es eso. Mire, cuando esta edad de la iglesia salió, ella tenía una poca de luz, pero después se fue apagando, apagando, y ella entró en una organización por un periodo de tiempo de 1500 años, y ella sale no como la iglesia del Señor Jesucristo, sino como la iglesia católica. ¿Qué salió de Lutero? La iglesia luterana. ¿Qué salieron de los bautistas? Una iglesia bautista. No su nombre. No su nombre, pero otro nombre. Tú tienes nombre, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual pueda usted ser salvo, solo en el nombre de Jesucristo. Tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. Esto es para esa denominación. Oh, yo soy presbiteriano, pero estás muerto. Oh, yo soy bautista, pero estás muerto. Usted únicamente está vivo mientras vive en Cristo Jesús. Esto es correcto. Y su falso bautismo en agua, falso bautismo rociando, echando agua en lugar de inmersión, usando Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar del nombre del Señor Jesucristo. Todas estas cosas falsas que salieron, la Biblia hablándole, diciéndole tan claro como lo puede hacer, y en nuestros días nosotros lo toleramos. Bueno, mi iglesia lo cree de esta manera, pero la Biblia dice esto. ¿Ve? No hay eso, no hay tales cosas como esas, y no hay lugar en la Biblia en que ellos hayan sacado sus lenguas para tomar la Santa Eucaristía. Y el que el Padre tome el vino y la llame el Espíritu Santo. Nunca en la Biblia ellos con el saludo de mano dieron el derecho al compañerismo y lo llamaron el Espíritu Santo. Nunca nadie se levantó y dijo, ahora yo soy un creyente y recibió el Espíritu Santo. Y si lo hizo, entonces esta es la manera que Hechos 2 debería de leerse. Y cuando el día de Pentecostés hubo venido, por el camino venía un sacerdote romano que tenía el cuello de su camisa volteado, subió al aposento y dijo, todos ustedes saquen sus lenguas en estos momentos y tomen la Santa Eucaristía, la primera comunión. ¿No sería esa la manera de leer Hechos 2? Bueno, pero ustedes protestantes están iguales. Cuando venimos a ustedes metodistas, nos ponen en su lado derecho, nos dan la mano derecha de compañerismo y nos ponen en 6 meses de prueba. ¿En dónde lee usted eso en Hechos 2? ¿Ve? ¿De dónde usted está tomando eso? ¿Ve? Dice que estaban todos ellos en un mismo lugar y en un mismo acuerdo. Nunca subió un obispo allí e hizo esto, y nunca subió un sacerdote e hizo lo otro, pero vino un estruendo del cielo como un viento recio y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Esta es la manera como ellos lo recibieron. Sí, Señor, como un viento recio proveniente de la gloria, no de allí, del camino o procedente de alguna denominación. Tú tienes nombre que vives, pero estás muerto, ¿ve? Sus credos y denominaciones han excluido a Dios de tal manera que dicen, nosotros creemos esto y creemos que los días de los milagros han pasado. Es un falso profeta quien diga eso. Es un falso profeta quien diga que usted puede por un saludo de manos recibir el Espíritu Santo. Es un falso profeta quien le diga a usted que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Es un falso profeta quien le diga a usted que usted debería ser rociado o echarle agua en lugar de sumergirlo. Es un falso profeta quien le diga a usted que sea bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando no hay escritura para eso en la Biblia. Eso es correcto. No hay una escritura en la Biblia que le diga a usted ser bautizado en ninguna otra cosa que no sea en el nombre de Jesucristo, excepto a los discípulos de Juan, y ellos tuvieron que ser rebautizados en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Esto es correcto. Ahora, esta no es la doctrina de los solo Jesús. Yo conozco la doctrina de los solo Jesús. Esto no es eso. Esto es la doctrina de la Biblia. Eso es correcto. Pero ahí lo tiene usted. ¿Qué va a hacer usted con esto? Ahí está su mami. Ahí está la mami de sus credos. Ahora usted revise en su Biblia y dígame, ¿en dónde alguien fue alguna vez rociado con agua? Metodistas, presbiterianos, católicos, dígame, ¿en dónde una persona fue alguna vez rociado con agua que conste en la Biblia? Dígame, ¿en dónde alguno se le echó agua que en la Biblia conste para la remisión de pecados? Menciónelo. ¿Puede usted encontrarlo? Si lo hace, venga y dígamelo. Y yo caminaré por esta calle con un letrero en mi espalda que diga, soy un falso profeta, yo he estado errado. Si usted encuentra un lugar en la Biblia en donde alguno haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la manera que el 80% de ustedes ha sido bautizado, encuentren una escritura en donde alguien fue bautizado en esa manera y yo me pondré un letrero en mi espalda que diga, falso profeta, y caminaré por la calle con él. Muéstreme en donde alguien fue bautizado en la iglesia primitiva que no tuvieron que ser rebautizados en, no en el nombre de Jesús solamente, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es correcto. Vea si esto no es correcto. Y aquí que es, ella fue la madre de las rameras. ¿Qué fue lo que la hizo a ella una ramera? ¿Qué la hizo a ella una prostituta? Su doctrina. ¿Qué las hizo a ella rameras? Su doctrina. Y esta es la razón por la cual nosotros no toleramos sus denominaciones y sus dogmas. Nosotros nos quedamos enteramente con esta Biblia. Yo no sé cuán bien usted la vive, pero de todas maneras usted está instruido en ella. Correcto. Eso es asunto suyo. Yo no puedo hacer lo que la viva. Yo solo puedo decirle a usted que es la verdad. Esta es la razón por la que no somos una denominación. Yo no desearía que nosotros mismos nos degradáramos para entrar en tal cosa como esa, tener que sujetarnos a alguna clase de dogma. Yo mejor preferiría tomar el camino con los pocos del Señor que son despreciados. Yo preferiría mejor permanecer limpio y puro ante la palabra y Dios y permanecer allí y decir que no hay sangre de hombre sobre mi vestidura. Esta es la razón por la que nos quedamos en el tabernáculo Branham. Esta es la razón por la que no somos asambleas. Esta es la razón por la que no somos unitarios. Esta es la razón por la que no somos solo Jesús. Esta es la razón por la que no somos metodistas. Esta es la razón por la que no somos bautistas. Somos solamente un pequeño tabernáculo aquí. Nosotros en ninguna manera tenemos un sistema de denominación. Nosotros somos libres en Cristo. Esta es la razón que nos quedamos de la manera que lo hacemos. Y Dios nos ha bendecido y Dios nos ha ayudado. Ahora nosotros podemos decirle a usted por qué tomamos la comunión, decirle a usted por qué practicamos el lavamiento de pies, por qué no permitimos a los miembros que la tomen si sabemos que ellos andan en pecado. Y esta es la razón por la que en estas dos o tres
últimas semanas, yo he estado pasando de un miembro a otro en cosas en donde ustedes han estado teniendo pequeños pleitos también. Esto ha estado aconteciendo. No se hablan unos a otros, se pasan unos a otros por la calle y voltean sus rostros. Vergüenza debía dar a aquel que vino aquí al altar a tomar la copa bendita de Dios. Y porque ustedes, hermanos y hermanas, se agarran en el teléfono hablando uno del otro, ustedes no merecen ser llamados cristianos cuando se comportan de esa manera. Correcto. Aparte de esos teléfonos. Y si usted no puede hablar cosas buenas de alguien, mejor no hable nada. Recuerden, Dios lo va a hacer a usted responsable. Mientras esa clase de espíritu está en usted, usted sabe que no está bien con Dios. Y si usted no siente, y si un hombre está en error, vaya con él y reconcíliese. Y si usted no puede reconciliarse con él, tome a alguien con usted. Con razón, Dios no puede disciplinar a su iglesia. Porque ustedes no lo están haciendo bien. En lugar de ponerse en el teléfono y estar hablando de alguien, de lo que está sucediendo, y pequeños rangos y demás, y cosas como esas, en lugar de hacer eso, ¿por qué no hace usted lo que la Biblia dice? Si algún hermano ha sido tomado en una falta, vaya a él y vea si usted puede reconciliarse con él. Bueno, él me hizo esto. A mí no me interesa lo que él hizo. Vaya a él de todas maneras. No dice que él tiene que venir a usted. Usted vaya a él si él está errado. Usted puede decir, bueno, él está errado. Él debió de venir conmigo. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que usted vaya a él. Él está errado, usted vaya a él. Y si él no lo escucha a usted, entonces lleve a alguien con usted como testigo. Y si él no acepta ese testigo, entonces lleve a su pastor. Y entonces se le dice a él, voy a decírselo a la iglesia, y en 30 días, contando desde hoy, si usted, hermano, no ha hecho esto bien, este hermano aquí está dispuesto a ser reconciliado, pero usted no quiere. Y si usted no hace esto bien dentro de un periodo de 30 días, entonces lo que va a suceder es que usted ya no es uno de los nuestros. La Biblia dice, si él no escucha a la iglesia, sea él considerado como un pagano y publicano. Usted ve que mientras es un hermano, él está bajo la protección de la iglesia. La sangre de Cristo lo está protegiendo. Esa es la razón por la que nosotros no dejamos de que la iglesia se conduzca de la manera que lo hace. Ahora, esta no es la doctrina de los bautistas, de la iglesia bautista, o aquí del tabernáculo. Claro, si usted la hiciera, ve, ¿por qué no? Por ejemplo, dos hombres de aquí, digamos Leo y yo. Bueno, usted dice, yo digo, bueno, él me hizo el mal. Eso no tiene nada que ver, se supone que yo debo ir a él. Bueno, él es un miembro de esta iglesia, él es un cristiano, él pasa a tomar la comunión aquí en el altar conmigo y ambos hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hemos caminado íntegramente uno delante del otro como hermanos y de pronto algo sucedió. No es la persona en el 90% de los casos, es el diablo que se mete entre las personas. No son las personas, es el diablo. Y mientras usted deje al diablo hacer esto, usted está dañando a su hermano. Esto es correcto. Bueno, algo está mal entre Leo y yo y lo vamos a corregir. Y si usted ve que haya algo, es su deber de venir a nosotros y decirnos, ustedes hermanos, vengan y reúnanse aquí, vamos a enderezar esta cosa. Y entonces vamos allá y nos reunimos aquí. La primera cosa que sucede es que no podemos reconciliarnos. Entonces lo siguiente es acudir a la iglesia, y mientras usted no haga nada al respecto, ojo, la sangre de Jesucristo nos protege. ¿Ve? Pero entonces ese cáncer que estaba aquí empezará otro cáncer, y ese cáncer iniciará otro cáncer, y toda la cosa estará enferma por toda la iglesia. Entonces usted llegará a un punto tal que cuando usted entre a la iglesia estará tan fría que usted tendrá que llamar al conserje para que venga a romper el hielo antes de que entre la congregación. Ahora usted sabe que eso es correcto, y frío, ahí se siente enseguida. Usted sabe y no dice nada. Nosotros éramos tan espirituales. Bien, ¿qué sucedió? Usted iba caminando bien. ¿Cuál fue el problema? ¿Ve? Sus pecados lo separaron a usted. Dios lo hace a usted responsable por esto, hermanos. Ahora, haga bien estas cosas. Nada malo me ha pasado a mí. Nada malo le ha pasado a Leo. Es el diablo que se metió entre nosotros. Esto es correcto. Haga la cosa bien. Vaya con él. Entonces, si él no escucha, o yo no escucho, de cualquier manera que sea, entonces dígalo a la iglesia. Si él no viene a reconciliarse con la iglesia en 30 días, entonces se le quitará de la protección de Jesús. Y le negaremos el compañerismo. Esto es correcto. Y entonces observe lo que sucede. Deje que Dios haga la disciplina. Usted quite sus manos del asunto. Usted hizo lo mejor que pudo. Deje a Dios que lo tome por un momentito. Él lo entregará al diablo. Entonces él vendrá. Y si no, su vida no durará mucho. ¿Recuerda usted la Biblia en donde hubo un hermano que no estaba bien delante de Dios? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el caso? Él vivía con su madrastra y no podían hacerlo que se enmendara. Pablo les dijo, ¡delva Satanás! para su destrucción. Esto lo encuentra usted en 2 de Corintios, en donde él fue disciplinado. Yo tengo un hermano, un buen amigo. Quisiera decir su nombre aquí. Él es un hermano predicador. Y este hermano predicador, su nombre es hermano Russ Mason. Muchos de ustedes, ministros sentados aquí en esta noche, notarán que el nombre de él está en sus publicaciones. Es interdenominacional, procedente de Chicago. Y él tenía un hijo, ministro, que se casó con una muchacha católica, empezó de esta manera, e iba a hacer esto, eso y lo otro, y con todas estas cosas se metió en un lío. Su padre fue y le dijo, mira, hijo, ¿te quieres reconciliar con tu padre? Y el joven le había dicho a su padre que su iglesia era un bonche de santos rodadores. El padre le preguntó, mira, ¿vas a hacer las cosas bien con la iglesia? Él le contestó, mira papá, tú eres mi padre, yo no quiero meterme en ningún problema contigo. Muy bien, fueron ellos y tomaron un diácono y regresaron a la casa de él. Y le dijo, Wesley, quiero hablar contigo, ¿vas a hacer las cosas bien con la iglesia? Y él le contestó dando una respuesta imprudente. Él le dijo, recuerda Wesley, que yo soy el pastor de esa iglesia, yo soy tu padre, pero yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga, te voy a dar 30 días para que hagas todo bien con la iglesia. O si no, te vamos a excomulgar de la presencia de Dios. Tú eres mi propio hijo. Él es mi salvador. Y le dijo, yo te quiero. Y tú sabes que te quiero, Wesley. Yo podía morir en estos momentos por ti. Pero tú tienes que ponerte bien con la palabra de Dios. ¿Ve? Le dijo, yo soy el pastor. Yo soy el pastor de esa manada. Y si tú eres mi hijo, o lo que seas, tienes que alinearte con la palabra de Dios. Si tú no lo haces, entonces yo no soy digno de ser pastor de él. Hermano, ese es un pastor, ese es un hombre. ¿No lo cree usted así? Ese es un hombre. Él dijo a su hijo eso, y lo hirió. Pero él se preguntó eso, ¿a quién vas a herir, al hombre o a tu salvador? Así que él dijo, entonces proseguimos adelante, y dijo que su hijo no lo quiso hacer. Yo le dije a la iglesia lo siguiente, mi propio hijo Wesley rehúsa escucharme en este asunto. Él rehúsa escuchar al diácono. Ustedes son testigos de esto, hermano fulano y sutano, si nosotros somos. Muy bien, a las 8 de la noche, en punto, el próximo domingo, 4 semanas, contando desde hoy, si él no hace esto, bien, con esta iglesia entregaremos a Wesley, mi hijo, a Satanás, para la destrucción de su carne, y esta sangre, la sangre de Jesucristo, y esta iglesia no lo protegerá ya más. Y esa noche, al fin vino, y él se paró detrás del púlpito y dijo, mi hijo todavía tiene 2 minutos más, el tiempo vino a su fin, y dijo, bien, como mi hijo Wesley Rasmussen, te digo a ti y a esta congregación, Dios Todopoderoso, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, de acuerdo a tus palabras e instrucciones que tu hijo, nuestro Salvador, nos ha dejado en este momento nosotros, yo entrego a mi hijo y esta iglesia conmigo en las manos de Satanás para la destrucción de su carne, para que su alma sea salva. Eso fue todo lo que él dijo. Nada sucedió por una semana o dos, tal vez un mes o dos, pero una noche Wesley se enfermó, y ya enfermo, él continuó empeorándose más, y llamó al doctor. El doctor fue a verlo y lo examinó. Él tenía una fiebre de más de 40 grados y no podía encontrar una razón que la explicara. Él siguió poniéndose más enfermo. El doctor dijo, muchacho, yo no sé qué es lo que te pasa a ti. Él no sabía qué hacer y le dijo, voy a consultar con un especialista. Llamaron a un especialista y el especialista lo fue a ver allí. Ordenó que lo hospitalizaran. Lo examinó de nuevo y demás cosas y dijo, yo no sé qué decirle a usted, pero la apariencia del muchacho es de moribundo. La esposa de él estaba allí llorando y esas cosas, y los hijos de él estaban parados alrededor de la cama y todos llorando. El doctor les dijo, se está muriendo, este es su fin. Su pulso y su respiración se están menguando cada vez más. El muchacho exclamó, llama a mi padre. Oh, sí, esa es la manera de hacerlo. Esa es, llama a mi padre. Y su padre salió al hospital apresuradamente para verlo. El muchacho al verlo dijo, papá, yo no puedo hacerlo en estos momentos, pero Dios, escucha mis palabras, yo haré todo bien. Yo lo haré bien. Sí, sí lo haré. Sí, señor. Hermano, en este momento su respiración empezó a regresar a lo normal. Y el siguiente domingo él se paró delante de la iglesia y dijo esto, yo he pecado ante Dios en la presencia de esta iglesia. Yo rehusé escuchar las palabras del pastor. Yo rehusé escuchar las del diácono, y continuó diciendo, yo estoy pidiendo a esta iglesia que me perdone por la maldad que hice, y añadió, y Dios me ha prolongado mi vida. Déjeme decirle a usted, él se alineó derechito. Sí, esto es lo que se tiene que hacer, ¿ve? Si usted tan solo lo hiciera a la manera de Dios, ¿ve? Ahora ve, la manera que nosotros lo hacemos es teniendo una reunión de directivos y decimos, ¿quién deberíamos de mantener? Yo no me refiero al tabernáculo, pero me refiero a nosotros, el pueblo protestante. Tenemos una reunión de directivos y les preguntamos, ¿qué piensan ustedes de Jones? ¿Qué piensan ustedes que deberíamos hacer con él? Yo pienso que él podría ser un mejor miembro metodista que lo que es con nosotros. Allí lo tiene usted. Eso está incorrecto. Esta es la razón por la cual nosotros no tenemos que seguir sus tradiciones o tener que llamar a algún obispo o alguno, como ustedes lo llaman, jefe de distrito en la iglesia pentecostal, presbítero de distrito, llamarlo para que venga a juzgar la conducta de este hombre. La Biblia nos dice lo que debemos de hacer. Esta es la razón por la cual nosotros no perdemos el tiempo con sus denominaciones. Nosotros nos quedamos fuera de esa cosa. Amén. No se esté enojado conmigo, ¿verdad? No se enoje. Probablemente mañana por la noche voy a tener muy buenas preguntas. Pero nosotros, esto es correcto, ¿eh? Recuerde, no, déjenme decir esto. Ustedes que están aquí, procedentes de diferentes iglesias denominacionales, su denominación, hermano, yo no estoy diciendo que usted no es un cristiano. No estoy diciendo que en su denominación no hay miles de cristianos amables. Yo estoy tratando decir la razón por la cual nosotros no somos una denominación, porque yo no apoyo eso en absoluto, no señor, en lo absoluto, ni tampoco trato de decirle a usted lo que haga. Si Dios me llamó a predicar el Evangelio, entonces lo predicaré de la manera que Dios me dice que lo haga. Esta es la manera en que está escrito aquí en la Biblia, y si no va en línea con eso, entonces es que Dios me juzgará por ello. Pero si yo veo al lobo venir o al enemigo venir y fallo en prevenirlos, entonces Dios lo requerirá de mí, ¿ve? Pero si los prevengo a usted, entonces ya dependerá de usted, ¿ve? Recuerde, en los últimos días esos tiempos peligrosos vendrán. Habrá hombres amadores de sí mismos, maldicientes, altivos, blasfemos, ¿ve? Blasfemos que dicen, oh, ellos son un bonche de idiotas, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esa, él es un falso profeta. Sabemos que nuestras mujeres son tan capaces como nuestros hermanos. Yo no disputo eso en lo absoluto, pero la palabra de Dios dice que ella no debe de predicar. Eso es suficiente para mí. ¿Ve? Eso es correcto. Muy bien. ¿Ve? Y dicen, bueno, en nuestra denominación tenemos gente tan amable como ustedes tienen allá en el tabernáculo. Yo no me refiero a eso en lo absoluto, pero la Biblia condena a las denominaciones. Esto es correcto. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que no tiene miembros amables en su iglesia. Eso es maravilloso. Ellos son personas amables. Son de las gentes más amables. Los he encontrado en las iglesias católicas. Y a través de todas ellas, todos ellos son miembros finos. Ahora, de la manera que vamos a traer esto, amigos, si el Señor lo permite, en estos dos estudios que siguen, tal vez le informe mañana por la mañana, si tenemos que continuar mañana por la tarde o no. ¿Ve? Para terminar con esto, la razón que estamos tratando de hacer esto es porque quiero llegar a un punto. Ahora, si usted desea traer a alguien con usted, lo puede hacer con toda confianza, pero recuerde, no solo se conforme con tratar de encontrar faltas o con solo venir aquí. Le estoy hablando a mi congregación, ¿ve? Yo no enseño esto fuera de mi congregación, porque eso es asunto de otra persona, el cual es el pastor de esa manada. Y yo solamente, volviendo a Génesis, lo pasaremos por ese filtro y veremos dónde está. Vamos a regresarnos a Génesis para informarnos el por qué un hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación del Señor por 14 generaciones. ¿Cuánto le toma? Eso tomaría 400 años para que ese pecado saliera completamente. Vamos a darnos cuenta cómo la iniquidad de los padres es visitada por Dios en los hijos de los hijos, y de cómo esto se inició en Génesis y demás. Y después verá usted cómo eso se remonta muchos años atrás, que Dios, antes de la fundación del mundo, antes que aún un átomo explotara allí, antes que aún viniese a existencia una luz de meteoro, Dios conocía cada criatura y todo aquello que habría en la tierra. ¿Hay alguien aquí que pudiera explicar la palabra infinito, analizarla parte por parte y decir lo que ella significa? Eso sería como enfocar su cámara al infinito. Es desde ese momento en adelante. Eso es todo, ¿ve? Infinito. Y nosotros, con nuestra mente finita, nunca comprenderemos lo que la mente infinita pudiera concebir, ¿ve? No podemos hacer eso. Usted no puede hacerlo, ¿ve? Pero si usted tan solo vigila, se mantiene en el espíritu, usted puede percibirlo allá y luego regresar aquí en la escritura y usted lo verá, ¿ve? Muy allá, antes que el fundamento del mundo fuese puesto. Ahora la Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero de Dios. Pongan mucha atención para que así algunos de ustedes no tengan que venir mañana aquí para terminar de escucharlo. La Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Es correcto esto? ¿Cuándo fue él inmolado? Desde antes de la fundación del mundo. Y el mundo fue formado de un conjunto de átomos desintegrados, desprendidos del lejano sol. Pero antes de esto, sucedió aquello. Entonces, antes de que un átomo se hubiese fragmentado en el sol por primera vez, y si este fue un meteoro del sol, lo cual sería cientos de billones, de trillones de años atrás, antes de que aún hubiese una luz de meteoro, Cristo fue inmolado. Cuando la gran mente de Dios establece una cosa, ese es ya un producto terminado. Cuando Dios dijo, sea, equivale a estar ya terminado. Y si se toma 100 billones de años para llevarse a cabo, ya está terminado tan pronto como Él lo dijo. Y cuando el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, la misma Biblia, el mismo Espíritu escribió y dijo que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y el hombre que compuso el himno, hay un nombre nuevo escrito en la gloria. Él tenía buenas intenciones, pero no era escritural. ¿Ve? Ese nombre fue escrito en la gloria cuando el mundo, antes que el mundo fuera creado, cuando el Cordero fue inmolado, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Déjenme dar una pequeña escritura. ¿Me espera solo un momento? Viene a mi mente en estos momentos. Creo que puedo encontrarla ahorita. No estoy seguro. Perdonen que los haya detenido por tanto tiempo, pero ya les había dicho que podría ser hasta medianoche, así que no estuvo tan mal, pero yo quiero entrar en esto, tomar una escritura para esto. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Romanos y deseo que lean esto conmigo. Ahora leamos Romanos, si puedo encontrarlo por aquí. Ahora tomemos Romanos 8 y empecemos a leer en el versículo 28 del octavo capítulo de Romanos. Y quiero que usted lo lea en una actitud de oración conmigo. Escucha aquí lo que Dios dice. Y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque aquellos a quienes Él conoció... ¿Puede leer usted conmigo? Porque aquellos a quienes Él conoció, Él también predestinó, muy bien, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y aquellos a quienes Él predestinó, a ellos Él también los llamó, y también a ellos Él justificó. Y aquellos a quienes Él justificó, a ellos Él también glorificó. Desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios miró hacia abajo, Dios no actuó de esta manera diciendo, bien, ahora yo voy a, oh, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ve? No hay nada. Recuerde, injusticia, pecado, es la justicia pervertida. El diablo no puede crear. ¿Todos ustedes entienden esto? Esa es una doctrina de esta iglesia. El diablo no puede crear. Él puede pervertir lo que Dios ha creado. Ahora, ¿qué es perversión? Todos ustedes aquí, la mayoría son adultos. Escuchen esto. Nosotros somos personas casadas. Y usted, hombre casado, y usted, mujer casada, pueden vivir juntos como marido y esposa. Y ustedes, mujeres, están en posición como si nunca... Son vírgenes mientras ustedes se queden con sus esposos. Eso es correcto. Ahora, esto es legal y permitido, y todo eso está bien. Está ordenado de Dios el hacerlo así. Otra mujer puede hacer el mismo acto que usted hace, pero usted está justificada en los ojos de Dios, pero el mismo acto en otra mujer está condenado a muerte delante de Dios. ¿Qué es? Es justicia pervertida. ¿Ve? Justicia pervertida. Ahora, el diablo no puede crear, pero él pervierte lo que Dios ya ha creado. ¿Qué es una mentira? Es la verdad pervertida. Alguien dijo, oh, fue el sábado por la noche a las 9:00. Sí, cuando Billy Branham estaba en Jeffersonville, correcto. Borracho en la cantina, llamada Antonio. Una mentira. ¿Cómo fue esto? Yo estaba en Jeffersonville. Eso es la verdad. Fue la verdad pervertida. Una mentira. ¿Ve lo que quiero decir? ¿Ve? Una mentira pervierte la verdad. Es algo que se dijo del lugar en donde yo estaba. Ahora si él hubiera dicho en la iglesia predicando, ¿verdad? Eso es justicia. Él dijo la verdad. Pero tomando en la cantina una mentira. Pervertida. ¿Ve? Verdad pervertida. ¿Ve usted lo que quiero decir? Toda injusticia es justicia pervertida. Que es muerte, vida pervertida. Enfermedad, salud pervertida. Usted está supuesto a ser un hombre fuerte y saludable. Muy bien, si usted está enfermo, ¿qué quiere decir? Que su salud está pervertida, ¿ve? Esto es todo lo que hay en eso. ¿Qué es? Usted era una hermosa mujer joven y usted un hombre fuerte y bien parecido, pero ahora usted se está arrugando y se está haciendo viejo. ¿Qué es esto? Vida pervertida. ¿Ve? Pero la vida está regresando otra vez. ¿Ve? Y ella tiene que regresar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios prometió traerlo otra vez. Y tan seguro como, si eso es así, sabemos que ella está aquí. Tan seguro como es, Dios la va a traer otra vez. Él lo prometió y juró que lo haría. Eso es lo que nos da a nosotros. Ahora, ¿qué clase de personas deberíamos nosotros de ser? Fíjese cómo estas cosas toman su lugar. Ahora, aquellos a quienes Él conoció, Él llamó, aquellos a quienes Él llamó, Él los justificó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes que el mundo aún principiara. Ahora, si nosotros pudiéramos tomar esta escritura y realmente hablar de ella, tomaríamos horas en esto, pero no lo queremos hacer. Pero todo lo injusto es justicia pervertida. Esto es lo que el diablo hace. Ahora, cuando usted llega a la edad de responsabilidad, y usted sabe lo que es malo y bueno, usted tiene la tendencia de inclinarse al mal, porque usted es nacido en pecado, concebido en iniquidad, y ha venido al mundo hablando mentiras. Usted ha nacido de un deseo sexual. Por lo tanto, es necesario que usted nazca otra vez para recibir un nuevo nacimiento y así entrar al cielo. Porque esta clase de nacimiento que usted tiene aquí, usted puede ver aquí en donde los testigos de Jehová estarían errados al pensar que el nuevo nacimiento es la resurrección del cuerpo. Ve, usted no puede ser así. Ve, tiene que tener algo. Usted vive en un espacio de tiempo, pero la única cosa que es eterna es aquello que no ha tenido principio ni fin. Todo lo que es eterno nunca ha tenido un principio ni nunca tendrá su fin. ¿Ve? Por lo tanto, si usted es parte de Dios, el Espíritu que está en usted nunca ha tenido un principio ni nunca tendrá un fin. Y usted es eterno por el Espíritu que está en usted. ¿Ve? Al igual que el amor agapo que va degradándose a amor filio y de ahí baja a amor lujurioso. Y así continúa degradándose más y más, pervirtiéndose mientras se degrada hasta convertirse en una conglomeración de inmundicia. Es la única manera. Jesús descendió por esos mismos pasos para venir aquí y recoger y regresar otra vez a la forma más elevada, de la forma más baja, de muerte a vida, de enfermedad a salud, de injusticia a justicia. ¿Ve? Él vino de la forma más elevada a la forma más baja, para que así Él pudiera llevar lo más bajo a lo más alto. Él llegó a ser mi persona para que yo pudiera, por su gracia, llegar a ser como Él, un heredero del trono en gloria. ¿Ve usted lo que quiero decir con estas cosas? Mire ahora, muchos años atrás, antes que este mundo hubiera principiado, en esos átomos lejanos, cuando Dios vio lo que iba a suceder, allí, en ese momento, Él lo vio a usted, Él me vio a mí, Él vio cada pulga, cada mosca, cada sapo, cada mosquito, todo aquello que estaría en la tierra. Él lo vio en aquel entonces, seguro que lo vio. Ahora, Él nunca dijo, yo enviaré a mi hijo y lo dejaré morir. Pueda ser que alguien se compadezca de Él, va a ser un cuadro tan lastimoso que ellos. Tal vez alguien pudiera salvarse. Él sabía quién sería salvo. Sí, Señor. Él dijo, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, antes que el uno o el otro hubiera tenido una oportunidad de probar lo que eran, porque Él sabía lo que ellos eran. Él sabía, Él conoce todo. Él sabía lo que usted haría antes que usted naciera y cuando el mundo empezó. Ahora mire, como usted sabe, yo soy amante de los rifles, me gustan los rifles. Y una hermana en Texas, creo que fue de Texas, me trajo un rifle Swift, un 220 Swift. Yo siempre decía tener uno y siempre quería saber más acerca de él. Es la más poderosa de las armas pequeñas disparando. Tiene una bala 22 que pesa 48 grains y usted puede alterar eso. Ahora la fábrica le dice a usted que no lo haga porque es muy peligroso. pero usted puede hacer que esa vale desarrolle una velocidad de 1500 metros por segundo y todavía no desintegrarse. 1500 metros por segundo, esto es casi una milla por segundo. En otras palabras, aún comparado a 182 metros y fracción, usted le puede disparar y ver volar sus plumas antes que el rifle le patee su hombro. ¿Ve? Pero usted tome la parte plana de un picadiente y lo llena de pólvora y échesela allí, no más de lo que usted puede coger en el picadiente, y con eso dispararle a una marmota parada en la punta de ese recinto, y lo que él hará es quedarse allí parado mirándole usted. ¿Qué es lo que pasa? Que la bala se desintegra, va tan rápido, y usted puede tender una sábana de aquí a allá, y aún así nunca ve una partícula caer en la sábana. La bala regresa no a cenizas volcánicas, sino que va más allá que eso. Regresa a los ácidos originales que formaron el cobre y el plomo, los cuales son parte de la bala. La bala regresa al estado que estaba hace 100 millones de años. Ahora, aquí está la pequeña bala de 48 grains de peso, la tengo en mi mano, y un segundo después regresa a lo que ella fue 100 millones de años atrás. Y si el mundo acaso permaneciera otros 100 millones de años, los ácidos originales que formarían una bala se unirían otra vez y podría ser traída de nuevo a su forma, porque ella fue formada del cobre del principio. Mire lo que yo hizo, y entonces usted lo amará y usted se irá a su hogar, y en la mañana usted dormirá un poquito tarde y lo amará más que nunca. Dios es un contratista. ¿Cuántos saben esto? Él es un constructor. Muy bien, escuchen muy bien. Ahora Dios, antes de la creación, ellos dicen, tomemos la cronología de esto. Dios, 100 millones de años atrás, cuando Él iba a formar el mundo, cuando Él lo empezó, Él tenía una idea en su mente. Ahora usted me puede preguntar, si Él es tan grande, hermano Branham, ¿cómo permitió que el diablo introdujera el pecado? Bueno, Él sabía aún, antes que el diablo fuera criado, que el diablo existiría. ¡Gloria! Ahora me siento religioso. ¡Oh, mi Señor! Él sabía, antes que el diablo fuera criado, de que el diablo sería el diablo. Ahora usted pregunta, y que con eso, usted dice, ¿por qué Él le dejó ser el diablo? Para probar que Él es Dios. Por eso Él lo hizo. ¿Por qué tuvo que haber injusticia? ¿Qué fue primero? ¿Un salvador o un pecador? ¿Qué fue primero? ¿Un salvador? ¿Qué fue primero? ¿Un sanador o una persona enferma? ¿Por qué fue permitido que hubiera un pecador? Porque los atributos de Él son de un salvador. Si nunca hubiera habido un pecador, Él nunca hubiera sido conocido como un salvador. ¡Aleluya! Él puede hacer que todas las cosas obren para su gloria. ¿Puede el alfarero decirle, quiero decir, puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién está en la rueda? ¿Quién tiene el barro? ¿En las manos de quién está? Pablo dijo, ¡oh, hombre necio! ¿No dice él mismo que él levantó a Faraón para este propósito? Ciertamente, él lo sabía antes de que hubiera un mundo, él sabía lo que esto sería, y él permitió que hubiera pecado para que él pudiera ser un salvador. Él permitió que hubiera enfermedad para que él pudiera ser un sanador. Él permitió que hubiera odio para que él pudiera hacer amor. Seguro, Él lo hizo, Él es Dios, y esos son sus atributos, y Él tiene que tener algo en que manifestar sus atributos. ¿Cómo hubiera sabido usted que hubo una noche? ¿Cómo hubiera sabido que usted que una si todo hubiera sido día? ¿Cómo hubiera sabido usted que hubo una noche? Hay una noche, por lo tanto, esto probaría que hay día. Seguro que las hay. Amén. ¿Ve usted lo que Él hizo? Pero cuando Él existía, aún antes de la fundación del mundo, antes de que Él tomara al sol y lo moviera alrededor de esta estrella en la que hoy estamos viviendo, la Tierra, la cual Él la sacó del sol y la dejó girando alrededor de Él, digamos que aquí está el sol, Él la sacó de este lado y la dejó ahí suspendida por 100 billones de años. ¿Qué estaba haciendo Él? Formando algunos gases. Él se movió para este lado e hizo algo más. ¿Qué estaba haciendo Él allí? Potasio. Él se movió de esta manera. ¿Y qué está haciendo Él aquí? Haciendo calcio. ¿Qué estaba haciendo Él? Él lo estaba formando a usted y a mí. ¿Qué estaba haciendo Él? Al igual que el contratista que tenía la cantidad necesaria de madera y ladrillos, porque Él sabía cuántos edificios iba a construir. Nosotros estamos hechos de 16 elementos de la tierra. Él nos estaba formando a todos nosotros y poniéndonos allí, aún antes de que el mundo viniera y pudiera haber sido oblonga en ese tiempo. Yo no sé cómo era. ¿Para qué estaba haciendo oro y cobre y bronce y agua y todas esas cosas? Él es un contratista. Él es mi El constructor, él estaba poniendo todo allí, tenía todo cortado y amoldado. Cuando lo tuvo todo listo, se produjo una gran erupción volcánica. Él dejó incubarse esas cenizas volcánicas por 100 millones de años para hacer calcio. ¿Y qué es eso? Eso es parte de usted. Y entonces, aún antes que hubiera una partícula de vida en esta tierra, nuestros cuerpos estaban aquí. ¡Aleluya! Antes que una gota de rocío aún cayera en la tierra, nosotros ya estábamos aquí. Cuando Adán caminaba por el jardín del Edén, yo ya estaba aquí. ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Oh, gloria! Cuando los querubines, las estrellas de la mañana cantaban juntos y los hijos de Dios gritaban de gozo, yo ya estaba aquí, esperando que el soplo de vida viniera. Yo ya estaba aquí. Él me formó aquí. Él tiene mi cuerpo aquí. Sí, Señor. ¿No es de donde viene usted? ¿Eh? ¿Cómo llegó aquí? Dios ya lo tenía aquí. Dios lo hizo. Nosotros estamos hechos de 16 elementos. Petróleo, potasio y luz cósmica y todo lo demás. ¿Ve? Nosotros ya estábamos aquí como parte de la tierra. ¿Qué sucedió entonces? Entonces Dios le dijo al Espíritu Santo, lo estamos haciendo en forma simbólica. Ve y desciende y manifiesta amor a este mundo. Porque yo soy amor y tú eres un producto mío. Así que ve y llama al mundo. Y el gran Espíritu Santo descendió. Lo estamos haciendo así para formarnos un cuadro. Pero no fue de esta manera. Por supuesto, el Espíritu Santo y Dios es lo mismo. Mismo propósito, misma persona, perdóname. Y diremos que Él extendió sus alas alrededor de la tierra y empezó a incubarla. ¿Cómo la incubó? Al igual que la gallina lo hace con sus pollitos, arrullándole, dándole amor. ¡Clac, clac, clac! ¡Oh, Señor! ¡Sea la vida! Él exclamó, miró a su alrededor y dijo, yo quiero belleza en esta tierra. ¡Sea la luz! El Espíritu Santo moviéndose. Y cuando Él lo dijo, ya miró viniendo descendiendo de una colina ahí a lo lejos como arroyuelo, el calcio vertiéndose y mezclándose con el potasio. ¿En qué se estaban convirtiendo? En vida. Una florecita de Pascua salió de debajo de una roca. Ven aquí, Padre, mira esto. Esto se mira bien, continúa incubándola. Él incubó las flores, Él trajo a usted toda la vegetación, Él trajo a vida a la vida animal, y los pájaros volaron fuera de su nido. Después de un tiempo, vino el hombre y la mujer. Vino el hombre, y en el hombre estaba el espíritu masculino y femenino. No era un hermafrodita, solo estaban en él. Había un espíritu femenino. Cuando usted ve a un hombre afeminado, él puede estar bien proporcionado y bien nutrido, pero hay algo que está mal. Y cuando usted ve a una mujer que quiera cortarse su pelo y usar pantalones y salir a la calle, bendito Dios, déjeme decirle, algo anda mal. La mujer tiene el espíritu femenino y el hombre el masculino. Sabemos eso, y usted lo sabe. ¿Se mira bien una mujer que está tratando de actuar como un hombre? Hace tiempo, siendo yo inspector de casa, abordé el autobús para llegar a mi trabajo, y mientras platicaba con esta persona sentada junto a mí, le palmeaba su pierna con su mano, sin saber yo que ella era una mujer. Ella tenía una de estas gorras de soldador y lentes de soldador, y yo estaba allí sentado con ella y me estaba diciendo algo relacionado a lo que había pasado. Ella me dijo, ¿sabes qué? Ella dijo, anoche, con una mirada tan recta como ella misma, fumándose un cigarrillo, dijo así, anoche, déjame decirte, ese fulano se resbaló con esa cosa. ¡Qué bárbaro! Se vino resbalándose desde allá hasta abajo. Y terminó diciendo, nunca me he reído tanto en mi vida. Y yo me estaba riendo, usted sabe, palmeando con mi mano su pierna. Y dije, qué bárbaro, eso fue chistoso, ¿verdad? Y yo sentado ahí platicando así con ella, y si ella no se hubiera quitado esa gorra y hubiera sacudido su cabeza, no hubiera notado que ella tenía un trapeador por pelo y que ella era mujer. Nunca me había sentido tan avergonzado en mi vida. Y le pregunté, ¿eres mujer? Y ella me contestó, ¿seguro? ¿Por qué? Y yo le dije, perdóneme. Yo nunca he visto tal cosa. Esto fue verdad. El otro día vi un letrero que me conmovió. Tenían un letrero grande que decía, las damas están listas para usar ropa. Y pensé, gloria a Dios por eso. ¿Ve? Pero vine a darme cuenta de que solo era una clase de ropa que ellos habían hecho. Usted sabe, yo pensé que realmente ellas se iban a poner ropa. Yo realmente lo creí, pues decía, las damas están listas para usar ropa. Y yo dije, gloria a Dios por ellas. Eso es bueno, es correcto. En verdad le doy gracias a Dios por eso, pero ve, se refería a una clase de ropa que ellos habían hecho. Eso podría en verdad ser algo raro en este país, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando Adán fue formado, él se sentía solo, así que Dios tomó una costilla de su costado e hizo a Eva un producto secundario de él, y tomó el espíritu femenino de Adán y lo puso en la mujer. El espíritu de amor, femenino, bondadoso, apacible, y dejó el espíritu masculino en Adán. Ahora sé algo diferente de esto. Entonces hay una perversión en alguna parte. Entonces, esos dos eran uno. Hagamos un pequeño drama de esto antes que terminemos. Aquí viene Adán y toma a Eva de la mano y salen caminando, usted sabe, y Eva le dice, querido, ¿me quiere decir que tú? Sí, yo le puse nombre a eso. Bien, ¿cómo le llamas a eso? A eso le nombré caballo. Oh, ¿qué es eso? Eso es una vaca. ¿Tú le diste nombre a eso? Sí. ¿Cómo le llamas a eso? Esas dos cosas que están paradas con sus cabezas juntas. Esos son periquitos del amor. ¡Oh, qué bien, qué bien! Y así siguieron conversando. ¿Y qué es esto aquí? Yo le nombré a este así, y también a este aquí. Y ¡oh, qué bien! Esto es maravilloso. Y un león ruge. Ella pregunta, ¿cómo le llamas a eso? Eso es un león. ¿Qué es esto? Un tigre. Todos como, ¡oh, ya sé! Como gatillos. Usted sabe, y maullan. Así que después de un tiempo de que ella estuvo mirando, preguntó, cariño, ¡mira allá! El sol se está ocultando. Es hora de ir a la iglesia. Usted sabe, hay algo en el atardecer. Usted desea alabar. Si usted no va a la iglesia esa noche, usted se encierra en un cuarto a leer la Biblia. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer eso? ¿Estar solos? ¿Ve? Está en el hombre el hacer eso. Usted debería hacer eso. Es hora de ir a la iglesia. Ahora, ellos nunca dijeron, espera un momento, Jones pertenece a las asambleas y nosotros pertenecemos a... No había nada como eso. Entonces, ellos únicamente iban. Ellos no tenían una iglesia, un buen asiento para sentarse. Ellos solamente iban a la gran catedral de los bosques y se arrodillaban. Y ese halo estaba allá, lejos, en los matorrales, ¿eh? Yo puedo escuchar una voz hablar y decir, ¿se han gozado mis hijos en la tierra en el día que el Señor su Dios les ha dado? Sí, Señor, nos hemos gozado. ¿Verdad, cariño? Sí, sí, amor. Nos hemos gozado. Señor, realmente te apreciamos. Y ahora me preparo para dormir. ¿Ve? Y él extendió su brazo y ella recostó su cabeza en él. El tigre y el león se echaron y todo se durmió pacíficamente. Así que Dios descendió y con él trajo un montón de ángeles a Gabriel, a su creación del cielo. Así que ellos descendieron y fácilmente entraron de puntitas a la recámara. ¿Ve? Miraron alrededor y Gabriel dijo, ven aquí, padre, ven aquí, mira aquí. Aquí está él, aquí están acostados sus hijos. ¿Cuántos de ustedes aquí han ido a la recámara de sus hijos? Ustedes madres, y usted y su esposo juntos, y han mirado al pequeñito y a la pequeñita, y allí parados empiezan a decirse, ¿no crees que se parece a ti, esto y lo otro? ¿Alguna vez ha hecho usted? Yo muchas veces lo he hecho, y le he dicho a Meda de José, y ella replica, Billy, tiene la frente alta como tú. Sí, Meda, pero tiene ojos grandes como tú. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro enlace, es producto de nuestra unión. Bien, y el padre dijo, quiero decir, y Gabriel dijo, ¿sabes? Él se parece a ti, mírese usted mismo, y así es como Dios se mira, así es como Dios es. Él se parece a usted, usted es su hijo. ¿Cuántos de ustedes saben esto? ¿Ve? Ahora fíjese, ¿cuál es la forma de vida más baja que tenemos? El sapo. ¿Cuál es la forma más alta de vida? La humana, seguramente. ¿Y cuál es la forma más alta? Viene ascendiendo desde la más baja hacia arriba, desde el sapo a esta, a la otra, al pájaro, y así sucesivamente, a formas más altas de vida, hasta que llega a la forma más alta que pudiera llegar, y entonces es hecha a la imagen de Dios. Allí lo tiene usted, y la mujer no fue hecha a la imagen de Dios, pero a la imagen del hombre, ¿ve? Bien. Allí estaban ellos, y Dios miró a la mujer y dijo, sí, ellos se miran adorables. ¿Por qué fue eso, hermano? Ellos nunca iban a morir. Eso fue únicamente la primera mano llena de calcio, la primera mano llena de potasio, y todo principió así. ¿No es eso hermoso? Pero el pecado vino al mismo tiempo y dañó el cuadro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Él lo permitió? Como estábamos hablando hace unos momentos, Él lo permitió porque así podría probar que Él era un salvador. Él lo hizo, Él permitió que la enfermedad apareciera porque así podría probar que Él era un sanador. Él permitió que la muerte aconteciera para probar que Él era vida. ¿Ve? Él permitió que todas estas cosas malas sucedieran para probar que Él era bueno, que Él era... Usted habla de cantar la historia de redención. Mi hermano, cuando Jesús venga, esta iglesia estará muy lejos de los perímetros de esta tierra cantando la historia de redención, en donde ángeles inclinarán sus rostros sin saber nada de lo que estamos hablando. Bien, es que ellos nunca estuvieron perdidos. Ellos no saben por qué, por lo que nosotros pasamos. Nosotros sabemos lo que significa ser perdido y el ser encontrado. Oh, no podemos alabarle con toda nuestra voz. Él no es un salvador para ellos. Ellos nunca necesitaron ser salvos. Él no fue un sanador para ellos. No, gloria. Él no es. Él no es vida para ellos. Seguramente que no. Ellos nunca estuvieron muertos en pecado y en delito. Nosotros sí, pero se nos dio vida. Ahí estamos nosotros. ¿Y qué decimos a quitarnos nuestras coronas? ¿Tú eres reverendo tal y tal? No. Toda la gloria para él. Eso es, allí lo tiene usted. Entonces contaremos la historia de cómo vencimos. Lo entenderemos mejor mientras el tiempo transcurra. Entonces, en esos momentos, ¿qué sucedió? ¿Acaso Dios dijo, bueno, vale más que simplemente destruya todo mi potasio y calcio? De todas maneras, está todo perdido. No. Él sabía que eso iba a ser de esta manera. Bien, ahora si el Espíritu Santo me hizo lo que soy, y cuando yo como, traigo de nuevo a mi cuerpo elementos para hacerlo crecer hasta lo que hoy soy. No obstante, que fui hecho en forma. Cada cuadro que Dios dio antes de la fundación del mundo madura, materializa. ¿Ve? Salió de la mujer, como Él dijo que saldría. Aquello que en un tiempo salió de Dios, llega el tiempo que sale por la mujer. Y esta vez sale del hombre. ¿Ve? En aquel tiempo vino por un deseo sexual. En esta ocasión viene por la palabra hablada de Dios. ¿Ve? Y allí nada puede dañarme. No, Señor, no hay nada que pueda dañarnos. Como Pablo dijo, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, enfermedades, muerte, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. No hay nada que pueda separarnos. Y como ya lo he dicho en mi pequeña anécdota, me restan como 5 pelos para quedarme pelón completamente. Y hace tiempo me estaba peinando esos pocos cabellos que tengo y mi esposa me dijo, Billy, estás casi pelón. Yo le contesté, pero yo no he perdido ni uno de ellos. Entonces, ¿dónde está? Me preguntó ella. ¿En dónde estaban antes que los tuviera? ¿Ve? Están donde estaban antes que los tuviera. Ahora hubo una ocasión, hace cientos de años, que esos cabellos no existían, pero ellos estaban aquí, en el polvo. ¿Es correcto esto? Y hace como 50 años, ellos empezaron a salir en mi cabeza. ¿De dónde salieron ellos? Salieron del polvo. Y hoy están regresando otra vez a donde ellos estuvieron. ¿Es correcto esto? No estaban, después estuvieron y ahora no están en mi cabeza. ¿Qué es? ¿Qué los hizo lo que ellos son? ¡Dios! ¡Allí está Él! Él pintó un cuadro. Y esa es la manera que yo lo quiero. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Sepulcro! ¿Dónde está tu victoria? Usted me puede enterrar uno de estos días. Yo no sé, pero hermano, yo no estaré muerto, eso sí le digo. No, Señor. Oh, nos levantaremos, aleluya, nos levantaremos en esa mañana de resurrección, cuando las barras de la muerte sean quebradas. Nos levantaremos, aleluya, nos levantaremos. No hay nada que pueda impedirme que me levante. No hay diablos suficientes en todo el infierno que puedan impedirme que me levante. No hay nada suficiente en ninguna parte que me impida levantarme. Yo tengo la promesa de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo Zoe, la vida eterna de Dios, descansando aquí. Este viejo cuerpo proviene de aquí. Y Dios me incubó de la tierra. Y aquel quien me incubó de la tierra, cuando llegué a ser un adulto, cada vez que yo escuchaba una campana de iglesia, algo me hablaba a mí, una pequeña vocecita, un ángel me habló de una zarza. Nunca tomes ni fumes, porque yo tengo una obra para que tú la hagas. No contamines tu cuerpo o salgas con mujeres y cosas. Yo tengo algo para que tú hagas cuando llegues adulto. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú sabrás más de eso después. Y después de un tiempo, eso aconteció. Él apareció allá mientras bautizaba. Él se mostró a sí mismo. Él se declaró a sí mismo. Él me contesta. Yo lo veo a Él en todas partes, en cada mano. ¿Cómo lo va a hacer usted? Y Él me hizo lo que soy sin yo tener que escoger el absoluto. Yo nunca fui. Y dije, mira Charlie Branham, cásate con ella Harvey y trae mi existencia de la tierra. No, Señor, yo nunca tuve que hacer escogimiento. Dios lo hizo. Y si Él me hizo lo que yo soy, sin yo escoger, ¿cuánto más hará el Espíritu Santo cuando me incube y diga yo, sí Señor, tú eres mi Creador, y yo te amo y te acepto como mi Salvador? ¿Cómo me va usted a detener en el polvo? No lo puede hacer, hermano, no lo puede hacer. Dios nunca formó un pedazo de calcio o potasio o cualquier otra cosa que pudiera ser desperdiciado. Todo lo que el Padre me ha dado desde antes de la fundación del mundo vendrá a mí. Siento ganas de gritar en estos momentos. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ninguno de ellos se perderá, sino que los levantaré otra vez en la resurrección. Yo escuché su llamado y vine a él. ¿Cómo pueden detenerme del polvo de la tierra? No hay suficientes enterradores en el mundo para enterrarme, ni siquiera para detenerme en el polvo de la tierra. Yo me levantaré algún día y me pararé a su semejanza, lavado en su sangre, nacido de su espíritu. Aleluya. Ustedes tengan todas las denominaciones que quieran. Yo me quedaré con Jesús. Amén. Un agente de aseguranzas, Wilbur Snyder, un buen amigo mío, me dijo: Billy, te quiero vender una póliza de aseguranza. Ya tengo una, le dije. Mi esposa me miró como diciendo: ¿por qué mientes? ¿Tienes esa aseguranza?, me replicó él. Sí, señor, me contesté. ¿Cuál es el nombre de la compañía?, me preguntó. Yo le dije: bendita seguridad, mío es Jesús. ¡Oh, qué anticipo de la gloria divina! Heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Dijo él: eso está bien, Billy, pero no te va a ayudar en tu sepulcro. Y le contesté: pero me ayudará a salirme de ella. ¡Aleluya! Yo no estoy preocupado cómo llegar allí, pero cómo salir de allí. Así que yo tengo una aseguranza que me dice: yo traeré todo lo que el Padre me ha dado, porque son míos. A mí no me interesa lo que mi padre hizo, lo que mi madre hizo, lo que alguien era. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, y ningún hombre viene a menos que mi Padre lo traiga. ¡Aleluya! Cuando los conoció él, los conocí antes de la fundación del mundo. Cuando yo inmolé el cordero, yo los inmolé con él. ¡Amén! Yo predestiné a la iglesia. ¿A quién tiene predestinada? A la iglesia. ¿Cómo entra usted en la iglesia? Por un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo. Él lo supo antes de la fundación del mundo, de que nosotros estaríamos ahí, y aquellos a quienes Él conoció, Él los llamó. Aquellos a quienes Él llamó, Él justificó. Aquellos a quienes justificó, Él ya los ha glorificado. En los libros que Dios ha hecho, dijo que Él me encontraría allí. Y no hay bastantes diablos en el infierno que le impidan a Él de venir a encontrarme allí, porque Dios ya lo ha dicho así. Y queda establecido, si 100 billones de años antes que el mundo fuera un formado, las estrellas de la mañana cantaban junto con los hijos de Dios, alabando de gozo, antes de que estuvieran los cimientos del mundo, ¿ve? Antes de que hubiera una base, y los ángeles, y todos estaban contentos, alabando por esto, antes de que hubieran los fundamentos del mundo, ¿cómo es que el diablo me va a detener en el polvo de la tierra? No lo puede hacer. Usted está correcto. Veamos, ahora yo tengo una hora democrática, son 20 minutos para las 11, o sea, 20 minutos para las 10, ¿verdad, hermano Wood? Correcto, son 20 minutos para las 10, ¿todos están contentos? ¿Le gustan los himnos antiguos como este? Había uno que cantábamos que decía algo como esto: gracia y misericordia me encontró, y ahí la estrella de la mañana brilló. ¿Cómo va, hermana Gertie? Veamos, ¿cómo va, hermano Neville? ¿Ve? Algo así: gracia y misericordia me encontró, y allí la estrella de la mañana manifestó ante mí sus moradas. Sí, en la cruz. Denos un tono en esta última, hermana, en la cruz. Venga al piano, hermana. Oh, yo amo esto. ¿A cuántos de ustedes les gustan estos cantos antiguos y tirados? Usted tenga todo su brinco y salto de su boogie woogie que quiera, pero a mí, deme esto. Aquí fue donde la gracia y la misericordia me encontraron. Eso es, muy bien, cántela. Oh, qué hermoso. Piénselo, ¿qué si no hubiera habido un Salvador? ¿Qué si no hubiéramos tenido esta palabra? ¿Qué si Él no lo hubiera llamado? ¿Qué si Él no lo hubiera conocido antes a usted y usted estuviera en esta noche con el resto del mundo allá afuera? ¿Ama usted al Señor? Oh, mi Señor. No se le olviden los servicios en la mañana a las 9:30. Ahora denos una nota en el himno Hay lugar en la fuente. Este hermoso himno Hay lugar en la fuente. ¿Cuántos de ustedes la saben? Lugar, lugar, si hay lugar en la fuente. Y mientras usted canta muy quietamente, acérquese a su hermano que está al lado de usted y estrechele la mano. Usted sabe, hay lugar en estos momentos para todos los metodistas, hay lugar para los bautistas, hay lugar para los pentecostales, hay lugar para todos nosotros en estos momentos en la fuente. ¿Cuántos de ustedes saben este himno antiguo? Seguro que lo saben. Algunos de ustedes más ancianos les diré que ese es un antiguo hermoso himno kentuckiano. Ahora tengo una pequeña sorpresa para usted. Todos los últimos mensajes y libros y todo estarán de venta en la parte de atrás de la iglesia, en las reuniones de la próxima semana. Las cintas y todo en forma de libros, habrá una mesa allá atrás en uno de los cuartos con literatura, los últimos sermones y algunos de los finos escritos que salieron originalmente estarán en libros, nuevas ediciones. Todo esto estará en la parte de atrás de la iglesia este próximo miércoles por la noche. Estamos esperando gozarnos en el Señor. Venga orando, llame a sus enfermos y afligidos, escríbales una carta y tráigalos aquí. Y Él, Dios, se moverá poderosamente. Estamos aquí y sabemos que Él lo hará. Y ahora yo he ido con todos aquellos que sabía que tenían algo en ellos. Y si hay algo en estos momentos que haya faltado, recuerde, usted, yo se los dije hace mucho tiempo que lo íbamos a enderezar. Y yo sé que usted sabe que hay un espíritu diferente del que había, ¿ve? Eso es correcto. Ahora no lo deje que se vaya nunca más. Y yo lo hago responsable a usted ante Jesucristo, que no lo deje partir. Quédese aquí con Él, ¿ve? Solo mantenga todo bien y continúe hacia adelante. Ustedes son hermanos. Nunca es su hermano o la hermana la que hace algo mal. Es el espíritu del diablo que se mete allí, ¿ve? Él anda rondeando. Solo compadézcase por el hermano o por la hermana y sepa que es Satanás metiéndose entre ustedes. Y si usted tiene algunos sentimientos, deshágase de ellos inmediatamente, ¿ve usted? Porque lo va a contaminar usted. Sí, lo hará. Así que manténgase fuera de esto. Recuerden. ¿Cuántos de ustedes recuerdan nuestro antiguo himno para despedir? Lleve el nombre de Jesús contigo, Hijo de la angustia y del dolor. Te dará gozo y bienestar. Llévalo a donde quiera que tú vayas. Quisiera que pudieran quedarse con nosotros, hermano Jeffrey, usted y la hermana Jeffrey, y los muchachos y todos ellos. Y entonces, al nombre de Jesús, inclinamos el rostro, nos postramos a sus pies. Oh, mi Señor, Rey de Reyes en los cielos, lo coronaremos a Él. Cuando terminemos nuestro viaje, lleva el nombre de Jesús contigo, llévalo como un escudo. Hoy en día, oh, cuando la tentación se acerque, respira ese santo nombre en oración. Oh, yo amo esto. Ese maravilloso nombre de Jesús. Ahora pongámonos de pie en estos momentos mientras lo cantamos. Muy bien.